Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, tramo final, sigue Tiempo de Juego en la cadena COPE. En un domingo en el que todos tenemos esa sensación de rabia y del corazón encogido con las noticias que tienen relación con el asesinato del pequeño Gabriel en Almería, y en el que nos toca hablar de deporte para olvidar las cosas realmente importantes y muchas veces desagradables de la vida. Pues nada, estaremos con ustedes hasta la 1:30 si hay cualquier noticia de última hora. Por supuesto, aquí estarán los servicios informativos de la cadena COPE para contárselo a todos los oyentes. Ahora estamos con todos los resultados del fútbol español, de cómo ha ido la jornada en este domingo, de todas las noticias que tienen que ver con lo estrictamente deportivo, pero lo primero en la portada de este tramo final tiene que ser también un suceso. Lo sucedido en Grecia, en el partido entre el PAOK y el AEK de Atenas, en el que en este encuentro, minuto 90 de partido, el presidente del PAOK de Salónica, Iván Savidis, ha saltado al césped armado con una pistola. No la llevaba en la mano, la llevaba en una cartuchera, en el cinturón. Ha amenazado al árbitro del partido en el círculo central del campo. Con el partido en juego, insistimos, ha salido hasta el círculo central con dos guardaespaldas que finalmente han sido los que han impedido que llegara hasta el árbitro. Manolo Jiménez es el entrenador del AEK de Atenas, el rival del PAOK de Salónica y, por tanto, de este individuo, de Iván Savidis. Ha visto todo en primera persona desde la banda y lo ha contado hace unos minutos en Tiempo de Juego a Paco González.
Que un presidente se vaya al centro del campo, puro centro del campo, no a la banda, a increpar al árbitro y después se dirija al banquillo de su rival con las mismas intenciones. Yo alucino, no entiendo, esto no, quizá en una película de Chuck Norris o...
Sí, estamos...
De Cleewood,
alucinado.
Se echaba la mano a la cintura y nadie sabía por qué, ¿no? Se ha podido ver en fotos que lo que tiene ahí en el cinto es una pistola.
Tal cual, hay imágenes y hay fotos en las que se ve clarísimamente cómo en el cinturón lleva una pistola el presidente, que salta al centro del campo. Después los jugadores se han retirado y Evangelio ha contado en Tiempo de Juego que la intención era que se siguiera jugando el partido, pero han dicho los jugadores de la AEK de Atenas, o el presidente le ha dicho al árbitro, que sus jugadores no jugaban el partido.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, que ha habido varios amagos, de hecho, de reanudación del partido. Claro, en dos horas da tiempo a muchas cosas y en dos horas unos jugadores querían continuar el partido, otros jugadores no, y al final se ha decidido que no continúe el partido. Se ha tenido parado durante dos horas, en el minuto 89, cuando ha marcado el gol el PAOK, anulado primero por el árbitro, después lo iba a ratificar, después lo quita,
y ahí arranca la locura.
Y ahí es cuando empieza la invasión de campo y cuando baja el propietario del PAOK al césped con sus guardaespaldas.
Estaban saliendo los jugadores de la AEK del estadio, en principio no había problemas para la evacuación, decían que la policía estaba haciéndolo todo de manera muy profesional, pero luego estaremos con la última hora desde Grecia. Ahora lo contamos. Antes les decimos el sonido del día, o les mostramos el sonido del día. En el partido Las Palmas 0, Villarreal 2, derrota que deja a la Unión Deportiva Las Palmas a 4 puntos de la salvación después de la victoria del Levante. Bueno, pues en este partido, en esta derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, rajadón. Rajadón de Paco Gémez, el técnico del equipo insular.
Hoy ha sido un desastre, había sido para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal, y que cogieran a todos, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran 24 nuevos. Porque lo que sí tengo claro es que lo que hoy hemos intentado de defender esto, no estamos a la altura.
Luego estamos también en Las Palmas, pero hay muchas más cosas que escuchar de Paco Gémez. Es el peor antepenúltimo Las Palmas de la historia de la Liga, la jornada 28. Hoy Gémez cumplía 50 partidos en el banquillo. ¿Cómo 50 partidos en el banquillo insular? Ningún entrenador que es imposible.
Sí, no, el 50, que tiene dos etapas.
Vale. Pensé que dices esta etapa, vale.
En esta etapa lleva 13 y antes otros 37.
Ningún entrenador que haya llegado a esa cifra en el club tiene peores números que él. 11 victorias, 17 empates y 22 derrotas. Como decimos, a 4 puntos de la salvación y cada vez queda menos. El Villarreal es sexto a 12 de Champions. Los goles del Villarreal, Baca y Sansone, este último de penalti. Pero bueno, ha tenido el Villarreal ocasiones para meter media docena, si hubiera querido. Athletic 2, Leganés 0. Los dos de Raúl García. Lo importante, con este marcador, el jueves, ante el Olympique de Marsella, seguiría adelante en Europa League el conjunto de Ziganda. Solo había ganado el Athletic uno de los últimos 9 partidos. Vuelve a la senda de la victoria después de este doblete de Raúl García, que ha marcado su gol 100 en Primera División.
El Leganés... En el fútbol profesional.
En el fútbol profesional. ¿Ha marcado muchos en Segunda?
En Segunda no, pero ha marcado en UEFA, muchos.
Ah, vale.
Europa, etcétera.
El Leganés enlaza 5 partidos como visitante sin hacer ni un gol, algo que no sucedía desde el 91. El Athletic es 12º, está a 9 de Europa. El Lega tiene 13 puntos sobre el descenso. Y ha habido fútbol en el Wanda Metropolitano. Aquí está Antonio Ruiz.
Hola,
Antonio. Muy
hola,
buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas
Enseguida
noches.
Con una noticia importante que tiene que ver con el Atlético de Madrid. 3-0 ha ganado el Atlético con goles de Griezmann, de Vitolo y de Correa. 7 victorias consecutivas en este estadio para el Atlético de Madrid y sin recibir ni un solo gol. Oblak tiene las 2 mejores marcas de goles en contra de la historia del Atlético a estas alturas. 12 en 28 jornadas. Griezmann ya ha intervenido en 24 goles en esta liga. 16 goles y 8 asistencias, casi nada. Simeone, atención, para lo que suele decir en rueda de prensa, esto es muy importante, ¿eh? No da por perdida la liga.
Todavía falta mucho. Nosotros sabes que nos guiamos mucho del partido a partido. Intentaremos seguir en esta línea. Ahora tenemos que ir a Rusia con un viaje difícil, con un regreso complicado, más el partido complicado que tenemos en Villarreal, 6:30 p.m. Así que prepararnos para eso que nos toca y mi deseo es llegar con opciones a las últimas 5 jornadas.
Que diga Simeone.
Creo que ahí está claro que podremos hablar de algo más.
Ahora, que diga Simeone, llegar con opciones a las 5 últimas jornadas es todo un éxito, porque ya quiere decir que hay algo en la parabólica de la cabeza de Simeone que aspira a llegar con opciones a esas 5 jornadas y meterle un poco de presión al Barça. Insisto, ya es mucho, viniendo de Simeone. Y esto es sorprendente. A Gavi le han preguntado por Griezmann, que hoy, desde luego, ha ratificado su absoluta reconciliación con la grada del Metropolitano.
Bueno, absoluta tampoco, ¿eh?
¿No? ¿Por qué?
No, porque ha habido, lo hemos comentado antes por el juego, cuando ha salido Griezmann ha habido un aplauso tibio, que para haber hecho un golazo y para ser el jugador franquicia y estrella de este equipo, a mí me ha sonado, le han ovacionado más a Vitolo cuando ha salido cada Griezmann.
Bueno, en el momento en el que estaba compareciendo ante los periodistas el capitán del Atlético de Madrid, Gavi, le han preguntado por el futuro de Griezmann. Le intenta echar una mano, pero al final quedan claras muchas cosas en estas palabras.
Es muy complicado, pero yo no puedo exigir a la gente que sea del Atlético de Madrid. Al final los jugadores del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel, Antoine Griezmann, Coque, están aquí porque quieren. Entonces, si Antoine decide cambiar, lo respetaremos. Lo único que le exijo y que le pido es que mientras que esté aquí, pues defienda la camiseta como se merece. Pero bueno, entiendo que no todos los jugadores del Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar. No hay por qué criticarle ni por qué crucificarle, por supuesto.
Bueno, no está mal, lo que ha dicho Gavi, el capitán del Atlético de Madrid. Ahora lo comentamos. El Atleti está a 8 del Barça, han ganado los 2. El Celta se queda a 6 de puestos europeos. Y noticia que luego ampliaremos también, Antonio.
Sí, doble noticia, la que hemos contado esta tarde en tiempo de juego con Paco González. El Atlético de Madrid teme, sospecha que Griezmann se va al Barcelona, pero va a hacer una última intentona desesperada por ofrecerle una renovación, por mejorarle su contrato, que recuerdo vence en 2022, que tiene 100 millones de cláusula y que ahora cobra 14 millones netos al año. La otra parte de la noticia, de la que luego hablaremos, que no tiene que ver con Griezmann, tiene que ver con Costa. Si el jugador no se lesiona y Julen Lopetegui no cambia de planes, el próximo viernes le volverá a convocar para los amistosos de Alemania y Argentina con la roja de España.
Volvería Diego Costa, por tanto, a la selección española. Luego, insistimos, ampliamos. Además, para cerrar con primera, recuerden que esta mañana, Español 2, Real Sociedad 1, goles de, ¿quién va a ser? De Gerard Moreno y de Leo Baptistao para el Español y de William José para la Real. El Español remonta un partido por primera vez en esta liga ante el equipo que más remontadas ha sufrido, 5. Si es que, claro, si naciste martillo del ¿cómo es? Si naciste martillo del cielo te caen los clavos, es que es así. Los de Quique Sánchez Flores encadenan 7 partidos sin conocer la derrota y Gerard Moreno es el segundo máximo goleador de esta liga, 12 goles. La Real lleva 9 partidos sin ganar como visitante, está a 11 de Europa. Y vamos a cerrar con San Mamés, porque estarán recogiendo ya absolutamente todos los compañeros después de la victoria del Athletic sobre el Leganés. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué se ha comentado por allí de ese 2-0?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el día de hoy, yo creo, o el de hoy, era un partido en el que el Athletic y sobre todo su entrenador se jugaban mucho más que 3 puntos. El ambiente, a nadie se le escapa, estaba muy caldeada y sigue estando, y el cuestionamiento de Ziganda por parte de la afición es cada vez mayor. Y visto lo visto, se puede decir que, aunque sea casi con indiferencia, Ziganda ha salvado el primer plebiscito al que le ha sometido la afición rojiblanca.
Cariño, desde luego, no.
No, por eso digo que la indiferencia diferencia casi es el mal menor, y desde ese punto de vista es un poco desde el que hay que enfocar su rueda de prensa, en la que ha reconocido que es una victoria que permite afrontar con más tranquilidad el determinante duelo europeo del jueves. Él sigue teniendo, dice, el mismo optimismo que antes del partido de hoy, y también ha venido a indicar que hay que, bueno, dejar de lado, pasar un poco de las críticas de la afición, porque lo único que pueden hacer ellos es seguir trabajando. El partido en sí no ha sido brillante, pero por lo menos, como digo, el Atlético ha conseguido un triunfo aseado basado en dos premisas, en su acierto en las dos áreas, o lo que es lo mismo, en Raúl García y en Kepa Arrizabalaga. La otra cara de la moneda, evidentemente, la de Asier Garitano, que ha lamentado que su equipo haya entrado mal al partido, ha dicho que han hecho todo lo contrario de lo que debían hacer y que han servido en bandeja la victoria de Athletic.
¿Se va a llenar el jueves el campo para el partido frente al Olympique?
Yo creo que no, teniendo la hora, teniendo en cuenta sobre todo la hora, las 7 de la tarde, yo creo que no, pero algo mejor que la de hoy, que ha sido la peor entrada de la temporada en Liga, 30.000 espectadores, sí, yo creo que se puede rondar en torno a los 40.000, y de entrada yo creo que el ambiente hacia el equipo va a ser de ánimo. Veremos a ver cómo acaba la noche.
Gracias, Peña, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. En segunda división, ojo al Huesca. Ha empatado 0-0 en Reus en el último partido de este domingo. De los últimos 4 partidos del Huesca, 2 derrotas y 2 empates. Es decir, de 12 puntos posibles, el Huesca ha sumado 2. Tenía una renta muy importante, y tiene una renta muy importante. Es líder, 57 puntos. Segundo es el Rayo con 54. Está a un partido, a 3 del Huesca. El Cádiz viene por detrás, 51, tercero. Cuarto el Sporting, 49. Quinto el Granada, 49. Sexto Osasuna, 47. Y de ahí hasta el decimotercero, que es el Albacete, que tiene 40 puntos, casi se puede incluir a todo el mundo en la pelea. El Zaragoza, 46, el Oviedo, 46, el Numancia, 45, el Valladolid, 44, los mismos que el Lugo, el Tenerife, 43, insisto, y el Albacete, 40. Tremendo cómo está la segunda división. Hoy por la mañana, 25.000 personas en el Zaragoza, 3, Lorca, 1. Hoy por la tarde, 25.000 personas en el Sporting, 4, Cultural Leonesa, 0. Además, con homenaje a Kini. En el minuto 9 de partido sonaba esto en el Molinón. Ahora Kini, ahora, que es algo que se va a oír en el estadio El Molinón, Enrique Castro Kini, después del fallecimiento del mítico jugador del Sporting. Barça 2, Numancia 2, Albacete 0, Osasuna 0 y Córdoba 1, Lugo 0. Ojo al Córdoba también, que quiere que no se dé todo por perdido en esta liga y evidentemente luchar por la salvación. Y además, Arthur al Barça. El Barça ha comunicado esta mañana que ha llegado a un acuerdo para una opción de compra sobre el centrocampista brasileño Arthur. El club catalán debe decidir en julio si ejerce esta opción. Si lo hace, deberá abonar al gremio 30 millones de euros más 9 en variables. Hoy volví al fútbol en Italia después de la suspensión de la jornada del pasado fin de semana por el fallecimiento de Davide Astori. La afición de la Fiorentina le ha rendido un homenaje en el partido frente al Benevento esta mañana. Gritos de Davide Astori. Emocionante también lo que se ha vivido en Florencia. Hemos tenido fútbol femenino en Barcelona, Liga Iberdrola, Barça 1, Atlético de Madrid 1. Se adelantó el Atlético de Madrid y luego empató el Barça. El Atleti sigue líder con un punto de ventaja sobre el Barça. Estamos a 8 jornadas de que termine la Liga. Hemos tenido rugby por la mañana. ¿Qué paliza le ha metido España a Alemania? 84-10 en el campo central de la ciudad universitaria, que estaba hasta arriba. Estaba hasta arriba y estaba con su majestad el rey, Felipe VI, que acudió al partido y que después del partido bajó al campo y vio in situ la celebración de la selección.
Un partido más por el sitio.
¡Bien!
¡Vamos!
Ahí estaba el rey de España, al lado de los jugadores de la selección española. Es la primera vez que iba a ver a la selección. Nos queda un paso, que es el del próximo fin de semana en Bruselas contra Bélgica. España volvería 20 años después a un Mundial de Rugby. En la París-Niza también victoria española, buen fin de semana para el deporte español. Mar Soler en la general final y David de la Cruz se ha llevado la etapa por delante de Omar Fraile. Este es Marc Soler, 24 añitos.
Bueno, es un sueño cumplido, ¿no? Un sueño que tampoco te imaginas, pero una vez estás ahí arriba, pues hace mucha ilusión. Sí, no, poco a poco, ya te digo, ir mejorando en todos los aspectos y de momento todo va muy bien y poco a poco.
Hemos tenido además tenis, o tenemos tenis, ¿no, Ángel?
Sí, y además con una noticia de última hora, ha perdido Novak Djokovic. Volvía después de esos problemas en el codo, de hecho tiene unas marcas en el codo por esa lesión crónica que arrastra. Bueno, pues ha perdido ante el 109 del mundo, un japonés de 25 años llamado Taro Daniel, y además 6-1 en el tercer set, así que con contundencia, derrota de Novak Djokovic que le va a costar volver. Y victorias, sigue ese buen fin de semana español para dos de los nuestros, para Feliciano López ante Escobedo y para David Ferrer ante Sangre.
Y además de todo esto, baloncesto. Hemos tenido clásico en la Liga CB, el Barcelona, el FC Barcelona Baxa le ha ganado 94-72 al Real Madrid. Además, Valencia Basket 87, Bilbao 67 y Unicaja 114, del Teco 88. El Baskonia ha ganado además en Divina Seguros Juventud, 61-75 en Badalona. El líder de la clasificación sigue siendo el Madrid con 19 victorias, segundo el Barcelona con 15 partidos ganados. Bienvenidos, tramo final, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de que arranque el tertulión, a partir de las 12 de la noche, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, vamos a comentar lo que nos queda todavía por decir de lo que ha pasado este fin de semana y de lo que ha pasado hoy, en este domingo. Por ejemplo, de fútbol internacional, ¿qué nos dejamos, Evangelio?
Bueno,
que ha ganado el Arsenal, ya es noticia, dos victorias seguidas.
Es noticia, sí, que haya ganado el Arsenal. Ha marcado a Aubameyang, que ha tenido buen estreno, ¿eh? Desde que llegó al equipo de Wenger en invierno, ha marcado 3 goles ya. Hoy ha marcado en la victoria del Arsenal 3-0 sobre el Watford. El Tottenham también ha... El Watford de Javi Gracia. El Tottenham también ha ganado 1-4 al Bournemouth. En lo deportivo en Italia ha habido cambio de líder porque el Inter y el Nápoles han empatado a 0 y por lo tanto la Juve, que le ha ganado 2-0 a Udinese esta tarde, se ha puesto líder del campeonato italiano, le saca un punto al Nápoles y todavía tiene un partido pendiente que jugar contra el Atalanta. Y hoy ha jugado el rival del Athletic de Bilbao en la Europa League, el Olympique de Marsella, que ha ganado en la Liga Francesa 1-2 al Toulouse. Mañana juega el rival del Atlético de Madrid en la Europa League. Y ayer jugaron los dos rivales de Champions y los dos ganaron. El Chelsea ganó 2-1 y el Manchester United de Mourinho también ganó 2-1 al
Liga. La semana viene con Champions para Barça y para Sevilla. ¿Previsión? ¿Cómo lo ves?
Previsión, pues el Barça sería favorito en el partido contra el Chelsea.
Hasta ahí te estás mojando muchísimo.
Y yo, bueno,
no te arriesgues tanto porque
me has pedido previsión. Yo te digo que el Barça
has
es
dicho
favorito.
El Barça sería favorito. Bueno, ni tan siquiera dices el Barça
sí,
es favorito.
Sí, no me quiero mojar.
Vale.
Sí, el Barça es favorito y para mí el United es favorito. Aunque vamos a ver si está Pogba, que Pogba tiene problemas físicos. El partido de ayer se lo perdió y sigue siendo duda para el partido contra el Sevilla el próximo miércoles.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. En fútbol femenino ya lo decíamos ahora en la portada del programa que había partidazo esta tarde-noche en Barcelona entre el Barça y el Atlético de Madrid. 1-1 finalmente. Sigue el Atlético como líder con un punto de diferencia. Aquí hay emoción, ¿eh? No como en los chicos. Quedan 8 jornadas para que
está
acabe la...
el partido y tremendo, ¿eh? Muy bonito el partido. Se empezó adelantando Sonia para el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y luego al final ha empatado el Barça, pero un partido muy disputado.
Justo lo iba a contar a Anaís Martí, ahora desde Barcelona.
Si pongo voz femenina.
Anaís, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Si quieres contar algo del Atlético
puedes ampliar,
Madrid,
puedes ampliarlo
del Atlético de Madrid, que lo tuyo ya lo está contando Antoñito.
No, del Atlético de Madrid, ahora hablaba Antoñito, pues muy positivo el regreso de Andrea Falcón, que regresaba tras 11 meses de lesión y hoy ha jugado ese tramo final de este empate entre el Barça y el Atlético, que deja la liga exactamente igual, Atlético 55, Barça 54. Empezó mucho más enchufado el conjunto colchonero, adelantó a las madrileñas Sonia Bermúdez en el 22, luego empató el Barça en el 49, en una segunda parte donde dominó el conjunto azulgrana. Ninguno de los dos equipos da ni por ganada ni por perdida la liga, quedan 24 puntos en juego en 8 jornadas, donde puede pasar absolutamente de todo. Sí que es verdad que ahora el Barça pues depende más de lo que haga el Atlético en un mes donde también jugarán la Champions femenina.
Anaís, el partido se ha jugado en la Ciudad Deportiva del Barça, en un campo donde solo hay una grada, ¿no? No sé cuánta gente entra ahí en ese campo.
Pues mira, Juanma, se agotaron las entradas que eran gratuitas. Hoy había unas 1.300 personas en la grada, si es que se puede decir grada porque es muy muy pequeña la grada que hay en la ciudad deportiva. Sí que es verdad que en un primer momento se planteó que este partido, dada la importancia que tenía, se pudiera jugar en el mini estadi, pero hoy también había partido del filial que jugaba a las 4, así que la logística impedía que se jugara allí en el mini estadi. Sin embargo, había muy buen ambiente, a pesar de que empezó el partido lloviendo y hacía un frío tremendo, y la gente pues se acercó para ver el fútbol femenino.
Gracias, Anaís.
Un beso, buenas noches.
Hasta luego. ¿No se puede jugar un partido a las 4 en el mini-estadio y después...?
Vamos a ver, ¿cómo no se va a poder jugar un partido a las 4 y el de las chicas a las 8? Vamos, perfectamente.
¿Sí?
Sí, y tampoco ha habido que desalojar mucho el mini-estadio, había 2.000 personas. Se podía haber jugado perfectamente. Los dos eran partido de gol, uno a las 4 y otro a las 8 perfectamente. O sea, era decisión del Barça. Pero es verdad
o
que
se no podía haber puesto el sábado el partido.
Pero es verdad, Juanma, que no está bien organizado. O sea, para acreditarte para el Barcelona B tienes que ir a recoger la acreditación al Camp Nou. O sea, es una cosa muy desorganizada
¿y
todo.
¿Y qué tiene que ver eso con el horario de...?
No, porque no sé, no está todo... No,
de facilidad, fútbol,
no está todo organizado. No, hombre, evidentemente, porque llego ahí y me tengo que ir para atrás otra vez. Mm. Pero que está todo como muy desorganizado en el Barça, no sé. Pero vamos, que se podían haber jugado perfectamente los dos partidos en el mini-estadio, vamos, que no, nadie tenga ninguna duda, vamos.
Bueno, o jugar un día uno y otro día otro. Sábado el Barça B y...
Sí, pero a lo mejor ahí dependía de la tele, evidentemente. Porque hay que tener en cuenta que la
no
tele...
No creo que haya conflicto con la Champions o con la Europa League. O
no,
con
pero
la...
ten en cuenta que el operador elige los horarios un mes antes. O sea, este partido estaba puesto de hace un mes.
Y cambiarlo es un drama, ¿no?
No, pero que se puede jugar perfectamente. Uno a las 4 y otro a las 8, Juan,
vale,
no hay
vale.
ningún problema.
Sí, sí, perfecto. Mira, Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Hay que cuidar el campo después de jugarse a las 4 de la tarde. Y lo que decía Fauto de coger la acreditación es cruzar la calle, ¿eh?
Bueno.
Vuelva por otra.
Pero hay que cruzarla, hay que cruzarla.
Hay que cruzar la calle.
Es un riesgo, ¿eh? Hoy en día no sabes dónde la tienes, no sabes dónde la tienes. Vas a por una acreditación y viene un camión un poco rápido y se acabó.
Que en un campo de 14.000 asientos te tengas que ir a otro campo a coger una acreditación, es que vamos.
Oye, otro campo que está cruzando la calle.
Eso es.
Como si fueras ahí en la puerta de Alcalá.
Efectivamente. No, muy bien, Oliveros, ahí defendiendo los intereses del Barça como debe ser. Una cosa, Oli, ¿ya está lo de Arthur cerrado? O sea, ¿se ha acabado esta historia que llevamos como yo tengo la sensación de que prácticamente toda la vida hablando de este hombre?
Sí, toda la vida. No, en teoría sí, en teoría es lo que decías tú al principio. Hay un acuerdo de opción de compra de Arthur y una opción que se reserva al Barça para ejercerla en el mes de julio de 2018. Es por la situación deportiva y también por la situación económica. Será otra temporada contable a partir del 1 de julio. Pero claro, también se dice, y si se ejerce esa opción, deberá de pagarse 30 millones de euros fijos más 9 millones en variables. Hombre, me decían que sí se va a ejercer. Poníamos como ejemplo el que tú tienes la opción de comprar un piso entre el 1 y el 31 de julio del 2018, pero esa es la intención del Barça. Es decir, ejercer esa opción para venir, no sabemos si en el mes de verano o después en invierno para el 2019, pero vamos, va a venir y todavía está a las expensas de que haya una plaza más libre de extracomunitarios, porque ahora mismo hay Jerry Mina, Coutinho, Paulinho, serían cuatro, por lo tanto habría que resolver esa situación.
Oli, ¿llega Iniesta para el Chelsea?
Pues no se descarta, no sé si te contesto, no se descarta, quiere apurar al máximo, quedan 3 días, cuando yo pregunto si hay optimismo no me lo quieren contestar todavía por si acaso, pero él está trabajando para ello, entonces yo creo que si deberíamos de apostar yo diría que 60-40, yo creo que sí que va a llegar, pero lo que sí es cierto es que no se descarta.
Nos vas contando, un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Hasta luego, mañana se va para Manchester el Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Para allá se va, ¿no?
Sí, a primera hora de la mañana, a las 8 parte la expedición del Sevilla hacia Manchester. Montella se lleva todos los disponibles, 23 futbolistas, y tiene un problema gordo que solucionar en el lateral derecho, porque recordemos que los tres que tiene la plantilla no pueden jugar. Ni Jesús Navas, que no llega por la lesión que sufrió en el gemelo ante el Atlético Madrid. Corcha, el francés, está saliendo de una lesión y no está en condiciones. Y Layún, el mexicano, no puede jugar el partido porque ya ha jugado esta temporada Champions con el Oporto. Viaja el Sevilla a primera hora, como te decía, Juanma, y lo hace también arropado por cerca de 3.000 seguidores sevillistas que van a empezar a partir de mañana a viajar hacia Manchester y que van a estar en las gradas del mítico Old Trafford el martes. Mourinho atiende mediodía, 2 de la tarde, y a las 8 está previsto que el equipo de Montella tome contacto con Old Trafford y realice el entrenamiento, y ahí podremos conocer un poquito más por dónde pueden ir los tiros de una alineación que va a ser rara, sobre todo con ese problema defensivo que tiene que solucionar en el lateral derecho. y pese al bajón que supuso la derrota ayer en Liga ante el Valencia, va la gente con optimismo y con ganas de ganar en un campo dificilísimo. La misión es complicada, pero tiene ante sí el reto el Sevilla de volver a unos cuartos de final de la Copa de Europa 60 años después. Así que esa es la meta que tiene el Sevilla en ese partido del próximo martes.
Mañana nos cuentas. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Y luego ampliaremos lo que se ha vivido hoy en Madrid con el rugby, pero ahora adelanto. Rodrigo Contreras, nuestro especialista en rugby. Hola, Rodri. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Espectacular, ¿no?, lo de este mediodía en el central de la ciudad universitaria.
Pues tremendo. Se repitió la entrada contra Rumanía de hace dos semanas. Un público entregado, pese que daba lluvia, ¿no?, para este domingo, pero ha acudido la gente en masa y el juego de España pues ha demostrado que está a un nivel diferente de Alemania. Una selección alemana que hace dos años habíamos empatado con ellos y mira hoy la que le hemos metido. Queda un partido para sellar ese pase directo al Mundial de Japón y para sellar ese primer partido del 20 de septiembre de 2019, partido inaugural contra los anfitriones, contra Japón.
Oye, ¿tenemos que ganar sí o sí en Bélgica?
Hay que ganar sí o sí, aunque sea de un punto, no hace falta conseguir el bonus. Estamos ahora a tres puntos de Rumanía y, bueno, la victoria son cuatro puntos. Así que tendríamos que
ganar. ¿Los belgas cómo son?
Los belgas son más difíciles, más complicados. Tienen bastante gente que juegan en la primera francesa, en la segunda francesa y bueno, depende un poco la convocatoria, ¿no?, que tengan los belgas. Va a ser un partido más complicado que el de hoy de Alemania, y además en un campo muy chiquitito, en el que aprieta mucho la gente, así que no va a ser tan fácil como veis.
¿Cómo es el público que acude, Rodri, a estos partidos? ¿Entiende de rugby? ¿Es un público familiar? ¿Cómo es el público? ¿Cómo son los partidos?
Pues hay de todo, pero yo creo que en estos dos últimos partidos yo creo que atrae, ¿no? Este deporte, lo he estado hablando esta semana, lo hablaba con Corro también, es un deporte que llama la atención y que atrae, que aunque no sepas de rugby, te lo pasas genial, ¿no? Viendo rugby, viendo cómo se juega, viendo los choques, viendo todas las fases del juego. Entonces, hoy en el central yo te digo que había mucha, mucha gente, que era el primer partido de rugby que veían en su vida y que yo creo que han salido encantados.
¿El Rey entiende?
El Rey entiende, por supuesto. Estuvo hace dos años en la final de Copa del Rey en Zorrilla con 26.000 personas y se ha repetido por algo, ¿no?
Desde luego. Gracias, Rodri.
Gracias.
Luego hablamos más de rugby, de lo que se ha vivido hoy en Madrid. Y luego leemos los mensajes de los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, Fouto.
Que ya pueden escribir al WhatsApp al 637-230010. También nos pueden mandar ahí los audios de voz. Y también estamos en @TJCope.
Todos preparados, arranca el tertulión.
Yo creo que lo primero que toca es agradeceros, jolín, que os hayáis volcado con nosotros de esta manera, ¿no?
Que vuestro apoyo nos está llegando muchísimo.
Pero en Tornado tenemos un olivo centenario y lo ha levantado totalmente del suelo.
La playa de Antilla ha perdido 3 metros de arena, la primera fila de Chalet también.
Está pasando
una movilización sin precedentes en favor de la igualdad. Miles de mujeres y también hombres en manifestaciones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.296. Serie 1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias, tiempo de juego, tramo final, estaremos con ustedes hasta la hora y media, como es domingo y como son las 12 de la noche, arranca el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, con Paco González, el director de tiempo de juego. Hola Paco.
Hola Juanma.
Con Manolo Lama. ¿Qué tal Manolo?
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Miguel Rico. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
¿Qué tal? Bien. Bueno, por decir algo, ¿no?
Sí, es un día...
Bah. Una mierda de día.
Totalmente, totalmente, de verdad. A las 2 de la tarde saltaba la noticia de lo del pequeño Gabriel y es que se nos ha quedado a todos muy mal cuerpo, muy mal cuerpo. Es que no puedes creer en nada, ni de lo que ves, ni de lo que oyes, ni de nada. Tremendo. Y lo que viene, ¿eh? En los próximos días, ya veréis. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Brotons, hola Brotons.
Hola, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y David Albelda, hola David.
Muy buenas.
Muy buenas. Lo último que hemos contado... que ha sido lo primero en este tramo final de tiempo de juego, es lo que ha pasado en Grecia, en el partido entre el PAOK y el AEK de Atenas. Minuto 90 de partido, gol anulado al PAOK y salta el presidente, al parecer con una pistola, aunque, porque hay imágenes, ahora lo explicamos, hay imágenes, fotos en las que se les ve que lleva una pistola, pero no sé si son fotos de hoy o de otro día, porque en unas fotos lleva chaqueta y hoy no lleva chaqueta y hoy llevaba chaqueta. Bueno, total, ahora lo explicamos. Ha hablado Manolo Jiménez, el entrenador del AEK Atenas, con Paco González, en tiempo de juego, y ha explicado lo que ha sucedido en el estadio.
Lo que me parece, como tú me habías dicho, lamentable que un presidente se vaya al centro del campo, puro centro del campo, no a la banda, a increpar al árbitro y después se dirija al banquillo de su rival con las mismas intenciones. Yo eso, yo alucino, no entiendo, esto no, quizá en una película de Chuck Norris o...
Sí, sí, no estamos...
De Cleewood,
alucinado. Que un presidente baje con una pistola, ¿te has cruzado con él?
Bueno... Sí, ha pasado por delante mía, claro, y se echaba la mano a la cintura y nadie sabía por qué, ¿no? Se ha podido ver en fotos que lo que tiene ahí en el cinto es una pistola, ¿no? Pero de ahí a que la saque yo creo que no está tan loco, vamos.
Oye, ¿y el árbitro quería seguir a pesar de todo? ¿Quería terminar el descuento?
Sí, más increíble todavía, eso sí. Quedaban 5 minutos y, por supuesto, coherentemente nuestro presidente ha dicho que los jugadores de AE no salen al terreno de juego en esas circunstancias. Yo creo que el árbitro no sabía que es lo de la pistola. Yo creo que no lo sabía, pero le han enseñado las imágenes y quería salir. Ese hombre también le han amenazado bastante. Eso sí, delante mía lo escuchaba como le amenazaban.
Es increíble. Bueno, ¿Y qué le decían?
Que ha acabado como árbitro.
El presidente del PAOK es Iván Savidis. Y en el PAOK juega José Ángel Crespo. Hola, Crespo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escuchando el testimonio de Manolo Jiménez aquí en la Cadena COPE, ¿qué nos puedes aportar? ¿Tú cómo lo has vivido en el campo? Porque tú estabas en el terreno de juego.
Bueno, la verdad que... he visto imágenes, evidentemente, después en internet y eso, pero en el campo no hemos apreciado en ningún momento. Y era como escuchar a alguien de vosotros decir que llevaba tú llevabas una chaqueta y evidentemente nunca se ha visto nada de lo que llevaba debajo. Después hay imágenes que se ha visto sin chaqueta. O sea, ha sido un poco extraño ese aspecto. Pero bueno, es cierto que el presidente ha venido, pero bueno, ha venido al centro del campo indignado, porque la verdad que llevamos una temporada en la que estamos demostrando en el campo muchísimas cosas y después hay cosas que no se entienden, que hoy en día pues en el fútbol todavía puedan pasar, ¿no? Pero bueno, está.
Hombre, lo que no se entiende que pase hoy en día en el fútbol es que un presidente baje al campo y salte al centro del terreno de juego. Sin pistola. ¿Sí? ¿Sin o con pistola? Desde luego, con pistola ya es gravísimo, es delito,
¿no? Evidentemente, pero ya cuando hace una semana hemos perdido un partido contra el Olympiacos, porque bueno, con un rollo de papel, pues el entrenador del Olympiacos acabó en el hospital. Ahora aquí metemos un gol, el árbitro da gol, se dirige hacia el centro del campo y después de 5 minutos que los jugadores de la que banquillo, etcétera, presionan al árbitro, al final cambia la decisión y quiere dar algo anulado. Entonces, claro, también las imágenes ya en ese momento se habían visto por televisión de que el gol pues era legal. Entonces, bueno, puedo entender un poco que él haya perdido los papeles en ese aspecto, diciendo, bueno, si aquí lo que no nos van a dejar en el campo, pues bueno, pues nos vamos y ya está. Era su idea, ¿no?, de que no se continuara el partido.
Pero este señor, que es tu presidente, y entiendo tu papel, que es complicado en este momento, es muy visceral, o sea, ha montado muchas broncas dentro del club o en los partidos.
No, la verdad que es la primera vez que viene, que entra en el campo de esa manera. Yo creo que él a veces se ha sentido un poco atacado, porque la verdad que durante este año, tanto el presidente como el Olympiacos y el presidente de AC, pues son los que mandan aquí en Grecia, son griegos y evidentemente tienen mucha sombra por detrás. Pero yo creo que hoy ha sido ya el colmo para él y no ha querido aguantar más. Y bueno, y ha cometido para mí, evidentemente, un error, porque más allá de todo, pues bueno, el partido se tenía que jugar. Yo creo sinceramente de que si el partido no se para en ese momento, pues iba a dar fuera de juego, no gol. Y después, evidentemente, cuando se han visto las imágenes y se iba a reanudar el partido, pues el árbitro quería dar gol, porque evidentemente ya que era legal. Entonces ahí el AEC es cuando dice, bueno, pues si dais gol, entonces nos jugamos. Entonces ha sido un poco, la verdad, que una película, desde luego.
¿Vosotros sabíais que él a veces llevaba pistola ahí en el cinturón?
No, la verdad que o sea, nunca hemos llegado a verlo. Evidentemente es una persona que va siempre con entre 5 o 10 guardaespaldas y una persona ya que tiene muchísima seguridad.
¿Por qué? ¿Por qué lleva siempre tanta seguridad?
Ah, bueno, pues una persona es ruso, tiene muchísimos negocios, tiene evidentemente muchísimo dinero y no sé hasta qué punto, pues bueno, él temerá por su seguridad, supongo que será por eso.
De todas formas, vosotros, hay un problema ahí con la situación en los partidos, o sea, el otro día lo de Óscar, ahora esto, porque lo de Óscar también, vamos, fue un rollo de papel, pero un rollo de papel duro, de estos de papel de máquina registradora, que claro, que si te da cayendo desde arriba te abre una brecha, ¿cómo le pasó?
Sí, bueno, pero es que no le abrió ninguna brecha, le dio en la cara, después dijo que le dolía el ojo, después al final que era el cuello. A ver, ellos vinieron aquí, aparte el problema es que hablamos con jugadores de ellos que ya le habían dicho de que en cualquier corner, si alguien lanzaba algo, pues bueno, se tiraran al suelo y fueran para adentro. O sea, ellos vinieron con una estrategia que era esa, y bueno, la verdad que le salió bien, porque al final ganaron el partido 0-3, o sea que, pero bueno, un poco, la verdad que la imagen fue un poco, pero ya te digo, yo es la primera vez en ese partido, cuando realmente lo único que veíamos era rollo de papeles y papelillos sueltos, que es la primera vez que yo veía un partido así en Grecia, porque normalmente en Grecia son todo bengalas, fuego, petardos, cohetes, y por primera vez, antes de empezar el partido, pensaba, bueno, hoy va a ser un partido bonito, y al final, pues bueno, suspenden el partido por un rollo de papel, ¿no? La verdad que...
Oye, Crespo, te voy a ser sincero, ¿vale? Yo estoy un poco alucinado con lo que me estás contando, con cómo estás justificando algunas cosas, de lo sucedido el otro día y lo sucedido hoy, me sorprende un poco.
Hombre, yo a ver, yo entiendo vuestra postura, pero yo, por ejemplo, también he leído mil cosas sobre el entrenador de Olympiacos y yo estaba en el campo, yo vi esos rollos, sí, que pueden ser duros, pero de un rollo de eso no te abre una vez en la vida. Y el médico en el campo, en el momento, dijo que estaba apto para continuar el partido porque no tenía absolutamente nada. Después que se va a un hospital privado donde el dueño es el presidente de Olympiacos y dan otro diagnóstico, pues bueno, allá cada uno va a jugar su papel y evidentemente desde fuera pues se pueden decir muchas cosas, pero lo que se vivió allí, pues bueno, fue lo que se vio.
Lo que hay que hacer es no tirar nada, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero, o sea, así nos ahorramos el tema de que puede haber diagnósticos o mentiras o lo que
ahí,
sea.
Ahí evidentemente, ya visto lo visto, ni siquiera un rollo de papel pues no se puede tirar, porque bueno, aparte una pista de atletismo en el que evidentemente acertar desde, o era un fenómeno el que quiso darle, o bueno, fue un poco mala suerte también. Pero evidentemente no hay que lanzar nada, eso es algo que no se puede, eso es indefendible, pero bueno, a partir de ahí, pues todo lo que hubo después, pues lo que indica que, bueno, que iba un poquito más allá.
Si le dan el ojo, que son 4 centímetros más arriba, y se queda tuerto, ¿entonces te parecería bien suspender?
Bueno, yo le podía ver...
Bueno, si puede ver por el otro, se puede seguir, ¿no?
A ver si se quedaba tuerto, que lo dudo, pero bueno, yo sinceramente, a ver, se pueden decir muchas cosas, pero evidentemente era un rollo de papel que no te puede hacer tampoco una barbaridad como dijeron ellos. Pero bueno, ya está, las imágenes estaban ahí, evidentemente no es defendible que ningún objeto se tire al campo, pero bueno, al final lo que se vio, lo que se vio.
Te agradezco mucho el testimonio, aunque no estoy de acuerdo con el testimonio, te lo agradezco que lo hayas expresado así en este programa, en la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. José Ángel Crespo, que es jugador del PAOK.
Solo quiero decir un añadido, o sea, es decir, es posible, porque él lo relata de una manera con bastantes detalles, como lo del hospital y tal, es posible que no lo habría una brecha. Yo lo único que digo es que no es lo mismo un rollo de papel de váter que un rollo de una máquina registradora, porque eso es una piedra. El rollo, que lo hemos tenido todo el mundo en la mano, que es un canutillo de...
Pesa mucho,
de,
claro.
De cartón duro, y el papel está súper comprimido,
y es cortante,
apretado,
y es cortante, claro.
¿Me entiendes? Eso puede hacer mucho daño. Eso es una piedra lanzada. Eso no es un rollo de papel de váter.
Yo hablé con... todo lo que no está justificado es que tiren nada.
Evidentemente, claro, no, yo solo pongo el matiz.
Y que decir, hombre, es que el árbitro hoy, claro, es que no sé qué, y vamos a una temporada que, claro, casi... ¿Considera normal que el presidente baje a cascarle al árbitro?
Efectivamente, yo solo pongo el matiz de que el rollo de máquina calculadora es una piedra.
Yo creo que si esto le cae algo a José Ángel, lo mismo a José Ángel Crespo, nosotros estaremos diciendo lo mismo y Crespo tendrá otra versión.
De todas formas, hay que decir una cosa, estamos todos de acuerdo en que, aunque esto son barbaridades lo que se están viendo en las imágenes, pero es que en Grecia... Grecia, o sea, Grecia es un país como Turquía que todavía entienden el fútbol como se entendía aquí hace 30 años. Salónica y Atenas son dos ciudades que lo que hay entre el Barça y el Madrid es amor, comparado con lo que hay entre Salónica y Atenas, con cualquiera de los equipos. En cualquiera de los deportes, correcto. Y es cierto una de las frases que ha dicho que los dueños de Olympiacos y Panathinaikos son los que mandan. Eso es cierto. No, que no estoy justificando todo lo que creo, pero que eso es cierto porque les pasa en el fútbol y les pasa en el baloncesto. Son los que mandan y cortan el bacalao.
Yo he visto en Grecia...
Cultura, lo ha dicho, no, hoy solo papelitos, aquí estamos acostumbrados a las bengalas. Bueno, era un rollo de no sé qué, no pasa nada.
Yo lo conté aquí, ha habido entrenadores como Ernesto Valverde, ¿eh?, que han tenido miedo de volver a entrenar.
Ahora, lo de las gradas bestias, es verdad, hace 30 años en España. Pero ¿a qué década hay que remontarse para que un tío presidente entre con una pistola hasta el centro del campo? Sí.
Eso ya solamente se ve en Brasil, Argentina, países, Sudamérica.
Yo creo que nunca.
Joder, vamos. Yo he visto hasta pegar tiros.
No, pero
el presidente...
No, presidente no.
A mí ya me parece que debe ser del año 30.
Presidente no, pero que he visto en el césped... Un tío pegando tiros.
Hay
no
una foto, estoy viendo una foto ahora en as.com que sí parece que sea de hoy, ¿verdad, Rico? O sea, que lleva la misma ropa y que está justo...
Está aquí con los jugadores, se ven los jugadores de los dos equipos.
Pero hay otra cosa más.
Pero si la foto que hemos tuiteado, no quería decir la procedencia, está tirada por alguien del lado de Manolo Jiménez. La ha tirado porque ha visto, coño.
Pero Paco Juanmas, hay una cosa superior todavía a todo esto, que es que el tío va con sus guardaespaldas y esos tíos no lo paran.
Sí, no, lo paran.
Cuando
ven que ya va, que efectivamente le va a pegar al árbitro, vale, o lo paran después en la banda cuando va al banquillo
que le iban a pegar a él.
Lo que quiero decir es que esos tíos van protegiendo a su dueño de que vaya pegando por
el sheriff entrando en el salón.
Luego no te olvides otro detalle, el tío es ruso.
grecorruso, al parecer, ¿no?
Bueno, sí, pero Paco, escúchame, es ruso.
Y amigo de Putin, me ha dicho. Claro,
el tío ruso.
No, hombre, por supuesto que
para que lo entendamos, el tío ruso, y la gente dirá, bueno, ¿qué pasa con ese ruso? Bueno, pues un ruso en Grecia no es lo mismo que un griego en Grecia. Vamos, lo ven como demonio. Y más, un griego, un ruso.
Todos hemos vivido muchos partidos en Grecia, a mí pero, no me oye, lo cuentan. Yo he visto, espera un segundito, yo he visto cómo tiran las sillas del estadio, en un partido del Atlético de Madrid lo he visto yo, tirar las sillas.
Yo hice un partido de baloncesto.
Tirar las sillas, que es arrancar un partido la silla y tirarla.
Pau de Salónica, Real Madrid, de baloncesto, donde tiraban los asientos, las monedas no de una en una, se llenaban las manos de monedas.
Millones de euros.
Y te tiraban, bueno, no eran euros, eran en aquella época.
Sí, dracmas.
Dracmas, y te tiraban, pero en cada puñado de mar tiraban 20, pero 20 monedas. Me acuerdo que le abrieron un jugador del Madrid, un americano, que era negro, después de Larry Sprit, pero no me acuerdo del jugador, le pegaron un monedazo que le abrieron la ceja. El chaval se metió en el vestuario cagado, no quería salir a jugar, lo sacaron a jugar y jugó. Y el partido, escúchame, después de toda la que se montó, el partido se jugó. Pero vamos, si se jugó.
Me confirma Guillermo Valadez, nuestro director de cope.es Deportes, que efectivamente hay fotos de Reuters del presidente del PAOK y que son de hoy.
Y otra cosa que conviene decir, yo hablé con Óscar al día siguiente. O sea, vamos a ver, Óscar ha hecho de todo menos comedia, ¿eh?
Claro.
O sea, que vamos, aquí hay una cosa que a mí me indigna absolutamente, porque a este le pudieron quitar un ojo, pero que vino de un dedo, y la charla, coño, de la relación que tenemos desde muchos años, va a quedar aquí que Óscar hizo comedia.
Pero Tomás, por favor. Tomás, además, que no hace falta, como decía Paco, que le abrieran un ojo. Claro. Para suspender el partido, por favor. O sea, ¿qué pasa? No, ¿tienen que matar
si
a alguien?
Un avión de papel.
De todas maneras... Está claro, pero que eso que quede claro, porque eso, según quien lo oye, dice, oiga, es que el entrenador del Olympiacos, que además es amigo nuestro, es una especie de comediante, el señor estuvo en un hospital y estuvo...
Pero, Fouto, ¿cuánto está recogido en algún estamento de la UEFA lo que le puede caer a un presidente si baja con una pistola a intentar agredir al árbitro?
Venga.
Dos partidos, como a Carvajal.
Dilo.
Porque es que, vamos, si fuerzas una cuarta amarilla, te meten efectivamente, o sea, una amarilla, te meten dos partidos.
Pero bueno, aquí la UEFA no tiene nada que ver, aquí será la liga
bueno,
de ellos.
Bueno, ya, pero joder, esto está en una competición bajo el amparo también de UEFA, ¿no?
No, pero
UEFA
no. La potestad es toda de la liga griega,
pero no se puede...
De la Federación Griega, en este caso, vamos.
Que tiene una vara de medir que no tiene nada que ver con la Federación Española, Italiana,
claro, claro, cada uno tendrá su reglamento, claro.
Es que Crespo ya está hablando de lo que pasó con el partido, con el Olympiacos, que al final la Federación había decidido quitarle los tres puntos y jugar el partido de esta puerta cerrada. Y de madrugada esta noche
se lo han cancelado.
Decidieron de madrugada esta, es todo surrealista.
De todas maneras el problema no es que baje con una pistola, el problema no es que baje con guardaespaldas, el problema es que las imágenes detectan que la policía no interviene. O sea, que la policía se aparta a la llegada de los guardaespaldas y este señor. Las imágenes que están en internet, es decir, eso es lo más grave de todo. A mí que baje con una pistola, no me parece más escandaloso que baje los guardaespaldas, porque los guardaespaldas sí llevan pistola. Sí,
hombre.
Jiménez ha dicho que se han sentido seguros, que no se quejaba de para nada de la...
Sí, porque es que...
No, pero mira, tú mira las imágenes, Paco. Mira las imágenes, Paco.
Saca también la pistola.
La policía, ¿qué pasa? La policía le deja pasar. La policía, hay un momento dado cuando...
Repito lo que he dicho al principio, la policía es de Salónica. Bueno, aquí el otro equipo es de Atenas.
He visto una moto
esta
que
policía es de Salónica. Esta policía es de Salónica.
Está deseando que se acabe.
Claro, esta policía es de Salónica. No tiene nada que ver. O sea, y dice Paco una cosa. Y que claro, nos queda flipado. ¿Cómo puede ir un tío con pistola por la calle?
Hasta
Paco,
el centro del campo. Paco, a decirle a un árbitro.
Que... Paco, en Atenas y en muchos países, Turquía, muchos países. Hay gente que va con pistola por la calle, joder, Paco, es que suena a broma, nos parece algo del siglo XIX, pero es que pasa.
Me dice nuestro compañero de Almería, Jordi Folqué, que al Unicaja Almería de voleibol, que les quisieron tirar un cóctel molotov dentro del bus siempre, porque vieron dentro camisetas verdes y se creían que éramos aficionados del Panathinaikos. Claro.
Ahora, hay una alteración generalizada, este fin de semana, campo del West Ham, campo del Lille, estoy hablando de países y ligas distintas, campo del PAOK, el París se con las bengalas. Hay una alteración generalizada últimamente muy...
Bueno, no, se está produciendo una involución absoluta.
Y no sé si habéis visto la última, la de D'Alessandro en el partido del Gremio.
Bueno.
No sé si la habéis visto.
Sí.
Moneda al aire y él como capitán. Me parece que era Gremio, no se está llevando.
Internacional de Porto Alegre.
Correcto.
Gremio
de Porto Alegre. Antes de empezar el partido, en el lanzamiento de Moneda, se va D'Alessandro a por el capitán. Y bueno, que se lo come...
Les han separado los árbitros.
Pero los han tenido que separar los árbitros, que se lo comía en el lanzamiento de Moneda. Lo quería pegar ya en el lanzamiento de la Moneda. O sea, cuando ves las imágenes, decís, pero bueno, ¿esto lo has visto?
Para que no se relaje.
¿Te has pulsado o qué?
Pues no, que va, ¿sabes? Que han hecho el sorteo.
Nada, sorteo de campo, tú para allá y tú para acá.
Le has separado como si fuera un ring, es que yo no lo he visto.
¿No lo has visto? Bueno, es flipante.
Dale, Sandro, no. El pequeñín.
Sí, dale, Sandro, el argentino, que con la Zaragoza.
Sí, el de Zaragoza. Este se comía al otro, que le sacaba al otro tres cabezas, pero se lo comía. Joder. Pero en el lanzamiento de moneda. Dice, bueno, ¿en dónde estamos?
De todas formas, Juanma, esto está muy mal, pero también hay que limpiar nuestras alfombras, que ayer en un partido más cerca de aquí, en Salamanca, tuvieron que ir dos patrullas de la Guardia Civil para coger a un árbitro que fue amenazado de muerte en un partido de Benjamines.
De Benjamines, por un padre.
Sí. O sea que vamos a mirarnos también un poquito aquí, porque hombre, lo que tenemos por aquí cerca, aquí cuidado.
En un partido de Benjamines fueron...
Ayer en Salamanca, sí. Yo creo que al final, no sé si que fue un árbitro que expulsó al chaval, el padre se metió ahí por medio y tuvo que llegar ahí la Guardia Civil y bueno, y se tuvo que suspender el partido.
De todas maneras, cada uno en su casa era lo que querrá, en la Federación Griega, lo que sea, y todos sabemos el rollo que está ahí montado, pero... Que cada uno, como dice Fouto, guarde lo suyo. Leña al mono. O sea, es que no hay más.
Ya, pero no se da.
Sí, pero en Grecia con eso.
Claro, ahora, escúchame una cosa. Si esto, la Federación Griega, en esto no interviene, pues hasta la próxima.
Mira, lo que sí podía hacer la UEFA con los griegos y con, sobre todo, los países estos que provocan más problemas es ser extremadamente duro. Cuando pasan estas cosas, no juegues el año siguiente.
Pues ya está.
Pero es que no lo hace.
Bueno, lo que te estoy diciendo, leña al mono.
Si la UEFA diera ejemplo, los griegos se preocupaban de...
Pero Pedro, estamos mezclando. Estamos hablando de Grecia con pistolas y estamos hablando de que un país como Inglaterra, en el campo del West Ham, la gente salta al césped. Sí. O sea, que
en el campo
del
Lille, en Francia.
Claro.
Entonces, ¿qué hay que hacer, Brotons?
No, quiero decir que estamos mezclando...
No, dime qué hay que hacer. No, mezclamos nada. Sí, ¿qué ha pasado? No. Ha pasado en el West Ham.
Ya, pero estamos mezclando todo.
Dice que no acotemos a un solo país.
Claro,
todos, pero
esto es un mal generalizado.
En Hamburgo han aparecido cruces blancas en el campo de entrenamiento. 11 cruces blancas en el campo de entrenamiento, como que es una amenaza de muerte, pero es una salvajada.
Pero Brotons, a los ingleses, cuando tuvieron el problema de los hooligans, la UEFA les sancionó con 5 años sin participar.
Tal cual.
A los griegos les dijeran, si vosotros cada vez que os comportáis, porque es que se comportan igual en los partidos europeos.
Claro.
Si los partidos europeos os comportáis así, no jugáis en competición europea. Pero no lo hace. Entonces, ese ejemplo lo podía hacer luego.
Pedro, esto es más fácil. Forma. Vamos a ver lo que hace la UEFA con el Paris Saint-Germain.
Multa.
Vamos a verlo.
Una multa.
Sí, yo ya foto lo que contó.
Multita.
Pero una multita es una...
No, será una multaza.
No, multaza. Sí,
bueno, pues una multaza.
Además, sabe que el Paris Saint-Germain tiene pasta.
Para el Paris Saint-Germain,
multita. Es una broma. Porque ese campo hay que cerrarlo.
Yo le doy especial importancia a lo que ha pasado en la Premier, porque en Inglaterra empezó todo. Claro. O sea, los hooligans empezaron en Inglaterra y se pusieron vallas. Como hubo un aplastamiento contra las vallas, se quitaron las vallas. Y ahora, después de casi diría décadas de tranquilidad, en lo que es el recinto del fútbol, una invasión en la Premier. Es que me parece que hay un mal aire por toda Europa ahora mismo.
De cualquier forma, en defensa de la honestidad de esta tertulia y de este programa, quisiera añadirme a lo que ha dicho David, muy bajito, que no se ha oído, y es que después de la intervención de Fouto, que me ha extrañado mucho, este programa, cuando han pasado cosas en España, las ha tratado y las ha perseguido y las ha denunciado.
Y de todas las categorías.
Exacto. O sea, lo digo, Fouto, porque si hubiéramos empezado esta tertulia con ese caso de ese árbitro infantil, hubiéramos estado un cuarto de hora o 20 minutos hablando de él. Hemos empezado en el caso de Grecia y entonces después hemos añadido lo de... Pero siempre aquí se ha tratado y se ha denunciado.
Siempre, pero si yo me refería
a... Un árbitro, por cierto...
Lo que dice Fouto no es por nosotros, claro, lo dice por el país en el que estamos.
Yo lo digo en general, que hay gente que se lleva las manos a la cabeza, que si la pistola,
no es verdad,
que si el presidente,
Fouto, aquí
que esto es muy grave. Pero que aquí, cada fin de semana, pasan muchísimas cosas.
Vale.
Que yo todos los días tengo menciones en Twitter de gente que está justificando botellazos al árbitro. Te leo la última de
un postre del Lugo. Llamada a un futbolista.
Acabamos
de hacer una llamada a un futbolista.
A ver, espera.
Por eso digo que nosotros tenemos también que barrer nuestras cositas. Porque cuando ha terminado el partido del Córdoba y el Lugo, te voy a leer lo que me ha puesto aquí un aficionado del Lugo. Es un cachondeo de los árbitros. Nos quejamos, pero coño, solo hay que verlo.
Emilio.
Cállate, Emilio,
un segundo. No me lo lee a mí, se lo lee a los oyentes.
Lo estoy leyendo a la gente, para que la gente vea lo que tenemos aquí muy cerquita, en los campos nuestros. Es un cachondeo de los árbitros, Fouto. Nos quejamos, pero coño, solo hay que verlo. Son muy injustos con algunos, repetidas veces, y muchas callamos, pero se ríen así de uno. Se quejarán luego de botellazos o agresiones. Ellos lo buscan, nos buscan. Pena ninguna.
Joder,
luguismo. cuando acaba el partido del Córdoba y del Lugo. Por eso digo que esto lo tenemos más cerca que lo de Grecia. Sí, entonces, sí, vamos a barrer nuestras alfombras y cuando barramos nuestras alfombras, luego barrimos las de Grecia.
No, sí, escucha, dejarlo de barrer. Nosotros tenemos que contar lo que pasa. Estáis aquí barriendo alfombras.
Pero, Juanma, perdona, eso foto que es un cafre en Twitter, ¿no?
Sí, claro.
Si no, vale, vale, no, bueno, no, un cafre en Twitter, no. Esto lo pone una persona humana. Esto no lo pone una ameba. Esto lo escribe una persona humana.
No, no, no.
¿Cómo que no? ¿Quién lo pone? ¿Una ternera?
No, eso es peor que un ternero. Eso es peor. Un ternero tiene más cabeza que ese.
Claro que sí.
O sea, eso no es una persona humana. No, no, eso es un cafre.
Se esconde todo tipo de...
Eso es un aficionado que va al fútbol mañana.
Un cafre.
Claro. Pero como esto es mucho. Y esto lo he visto...
Lo que dice Fouto es que... Yo no sé. Yo lo estoy entendiendo perfectamente. Lo que dice Fouto es que los campos de fútbol están... Hay muchos de estos. No muchos, vamos. Que hay un puñado de ellos en cada estadio.
Hoy no hay fronteras. Denunciamos lo de aquí y lo de fuera y todo lo malo que pase.
Es que no es incompatible. Están hablando del caso griego y de esto.
Pero también es verdad que aquí intentamos barrer las alfombras.
Hombre, claro,
o sea, nosotros pero, llegamos sí, decimos, hasta donde podemos,
lo contamos,
a partir de ahí, pues oye, quien toma las decisiones es otra gente.
El árbitro de Salamanca se llama Alejandro Estévez, por cierto.
Sí, sí, ya lo sabemos. Si habíamos quedado con él.
No, como no habíamos dicho el nombre.
No, no lo habíamos dicho porque habíamos quedado con él y no coge el teléfono, no sé qué le pasa. Estará asustado o lo que sea.
Pobre, ¿sí? Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es contarlo, venga donde venga y quien corresponda que toma las medidas. Ahora, dejémonos ya de buenismos y de idioteces. Y a por ellos, porque si no, esto está muy mal y va a estar cada vez peor.
Bueno, luego si...
Yo no sé si el cambio de propiedades de los clubs ha influido en estas cosas. Porque yo creo que muchas aficiones están cabreados con los dueños estos ricos y tal. Lo del Lille, pues por ejemplo, es un caso clarísimo donde, por cierto, está un ex dirigente azulgrana llevando al club. Por cierto.
Bueno, luego si podemos hablamos con el árbitro, a ver si nos coge el teléfono. Entre tanto, el sonido del día llega desde Las Palmas en la derrota de la Unión Deportiva 0-2 con el Villarreal, el rajadón de Paco Gémez.
Ha sido un auténtico desastre en todos los aspectos. No hemos hecho nada bien, nada. O sea, no hemos sido capaces de tener el balón, pero ni medio segundo. Ellos parecían que iban en avioneta y nosotros parecíamos que íbamos con las piernas atadas, es decir, una diferencia de velocidad grandísima. Hoy ha sido un desastre, o sea, había sido para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal, y que cogieran a todos, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran 24 nuevos. Porque lo que sí tengo claro es que los que hoy hemos intentado de defender esto, no estamos a la altura.
¿Ahora qué? Es decir, ¿ahora qué se puede hacer para...?
Ahora trabajar hasta reventar. Y el que no está fuera. Pero hasta reventar es hasta que echen el hígado por la boca, es todo. Porque aquí si caemos vamos a caer con dignidad y con orgullo, eso que lo tenga claro cualquiera. Y si me tengo que subir a 8 del filial, lo siento mucho por el filial, porque el filial también se está jugando lo suyo, pero me da exactamente igual.
Sin embargo, ¿crees que el equipo estaba preparado para jugar con dos puntas? Ese cambio de sistema lo habían trabajado durante la semana. Luego...
No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo. Yo soy un gran profesional. Yo soy un gran profesional. Y yo preparo muy bien mi trabajo. Así que no te voy a pedir... Bueno, ni se te ocurra, que ni se te pase por la cabeza. Eso no te lo voy a permitir.
Bueno, yo creo que es un error de interpretación.
No, lo he interpretado perfectamente bien.
Ah, bueno, en todo caso...
Que no lo está interpretando bien eres tú.
En todo caso pido disculpas porque no estaba diciéndote para nada que no haya...
Sí, lo has dicho. Has dicho que sí he preparado bien el partido. Sí,
no, con ese esquema me refiero.
No, estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito.
Ya esto se divide entre los que son fans de Paco Gémez y los que son detractores absolutos de Paco Gémez, pero hoy algunos fans de Paco Gémez han criticado a Paco Gémez.
Yo soy fan de Paco Gémez, sí, y la ha cagado.
Hombre.
Es que esto lo ve un fan, un no fan, un ciego, un tuerto, un normal y un...
Eso es mala educación y nada.
Claro, yo no te hablo de Gémez, entrenador.
La primera respuesta,
yo soy fan de Paco Gémez como entrenador.
Ya ha dicho claro que el primero que tenían que dar la liquidación era él. Por lo tanto, a partir de ese momento se podía cuestionar cualquier cosa.
Yo, primero, no veo mala baba en el compañero para nada.
Encima, en absoluto.
Si la hubiera, le dice, pues me pido disculpas. Conozco a Paco, hablo de persona, no de entrenador. Pongo la mano en el fuego por él, que es un gran tío, pero no se puede ser así ni de chulo ni de desafiante en una rueda. Bueno, ni en ningún lado de la vida. Se le ha ido la cabeza por completo. Por el cabreo de la derrota, por lo que era, pero no hay excusa para ser mal educado, chulo y desafiante. Y repito,
yo es que no vi la
pongo la mano en el fuego por él.
Para mí la pregunta del compañero no era...
Luego sigue la pregunta, El chaval...
No, el problema que tiene es que el compañero le pregunta si el sistema que han empleado
si en la segunda parte
lo habían trabajado durante la semana, y entonces, claro, el otro...
Pero una pregunta rebotado. Justificada, porque él mismo, sí, en el partido Joaquín, contra el Girona, él mismo en el partido contra el Girona, especificó que había llevado al equipo al caos, porque había salido con tres centrales cuando no lo habían ensayado durante la semana.
A ver, que no era una pregunta irrespetuosa, ni muchísimo menos.
Estamos, todos lo sabemos, estamos frente a un entrenador, frente a un técnico que es un volcán y que vive así el fútbol, su profesión y tal, equivocadamente
a la mala educación.
No, equivocadamente, probablemente, pero después hay otros discursos que hace, que se echa en la culpa muchas veces de lo mal que lo he hecho, que tal, o sea, es decir, es una persona que dice lo que piensa y que aunque pueda existir el pensamiento de siempre echa la culpa a los jugadores,
Emilio,
no es tanto, es así. Él también se culpa muchas veces.
Sí, Emilio, él se culpa.
Por delante de todos.
No, perdona.
No. Él se culpa. Acabo
de oír yo, Brotón. Dice yo el primero.
Perdona, él se culpa, pero dice a continuación que subirá 8 del filial.
O sea, pero él se culpa también.
No, que es una excusa.
Antonio, en todas estas rajadas que uno empieza siempre diciendo, no, yo me pongo el primero y tal, luego siempre hay una continuación en la que la mierda va para los demás.
Oigo a muchos entrenadores que no se ponen ni
siempre, con Paco Gémez siempre se equivocan los jugadores.
Y luego, no es la primera que hace, no es la primera rajada que pega, nunca tiene consecuencia buena esta rajada, porque yo no recuerdo nunca una acción-reacción. Yo rajo y tú juegas mejor el domingo que viene. Al contrario, me parece una torpeza como entrenador lo que ha hecho hoy Paco Gémez, absoluta. Más allá de que se equivoque, acierte o no acierte en el planteamiento, nunca hay una acción-reacción a una rajada, jamás, nunca sucede eso. Me parece
que sí hay antecedentes, Roberto.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Yo, de toda la rueda de prensa, lo que no entiendo es la ambigüedad con la que juega Paco Gémez. Porque empieza metiéndose en el saco de que hoy nos tendrían que tirar a todos.
Claro.
Para después
luego se sale el saco.
Decir, voy a subir los que haga falta.
De cualquier forma, lo que yo quiero decir o quería decir es que Paco Gémez es un entrenador que es gracioso, que nos gusta, que es entrevistado.
Que cuando el domingo pasado...
José Joaquín, ¿me quieres dejar hablar?
Hombre,
tiene nariz que lo digas tú.
Cuando el domingo pasado dice que se va a poner una corbata como la de Fofito, nos reímos mucho.
No, os reiréis vosotros.
Bueno, nos reímos nosotros.
Sois unos exquisitos.
Estuvo muy original.
A ver,
muy divertido.
Y fui yo el que me reí. ¿Qué pasa?
Es que yo también. Es que a mí me parece muy gracioso.
Pues yo no.
Pero lo que quiero decir es que si tú compras a Paco Gémez, compras también esto.
Yo, como no tengo que comprar a Paco Gémez, veo lo que hace Paco Gémez y tengo la libertad absoluta para estar de acuerdo con unas cosas y con otras no. No me digas, Brotos, que porque le reí las gracias de lo del nudo de la corbata, ahora soy responsable de que Paco Gémez haya hecho esto.
Pero ¿a ti quién te ha echado la culpa de nada, Juanma?
Yo te estoy diciendo
que reírle las gracias a Paco Gémez es darle alas a Paco Gémez. Y a Paco Gémez hay que decirle que puede ser un gran entrenador. Seguramente sus resultados no dicen eso. Es el único entrenador de primera división.
Lo dice la estadística.
Al Bayern
Múnich, ha entrenado equipos que le ha salvado la cabeza.
La estadística. Es el único entrenador de primera división que tiene más derrotas que victorias. El único de primera división.
Solo lo que hizo en el Rayo Vallecano como entrenador.
No volváis a la misma historia.
Ahora, yo te digo, no, que yo estoy más con lo que dice Paco, conociéndole a Paco Gémez. Ahora mismo el primer amochornado es él.
Claro.
Porque es una constante porque suplica sus fuerzas. Y que ahora mismo está el hombre arrepentido. Lo que ha dicho, estoy convencido. Ahora, poner en tela de juicio a este señor solo con lo que hizo en el Rayo, oiga, amigo, usted chapó.
Yo he oído la rueda de prensa entera que dura 9:35. Todo el lío viene por estos dos fragmentos que ha puesto Juanma. Luego ya se apacigua, se calma, repito, yo he dicho que la ha cagado, y ya entra en contacto con el chaval a hablar y entonces dice, mira, lo que te quiero decir es que yo he jugado la primera parte con dos puntas y hemos terminado 0-0, y en la segunda que hemos vuelto a jugar con el dibujo de siempre, nos han ganado 0-2 y nos han hecho más ocasiones que nunca. No es un problema de jugar con dos puntas. Si eso lo hubiera dicho...
De entrada,
claro. Se hubiera ahorrado este pasaje que para mí.
Se ha pensado que estaba en México, Manolo. Que ahí tenía una fila que él pensaba que eran dos enemigos.
Llevaba un calentón, Paco, pero que vamos. Llevaba un calentón que no te lo. Porque ya solamente cuando se sienta, ya sé de que me va caliente las dos primeras respuestas, ya se nota que se está muriendo la lengua porque hay un momento que dice, bueno, no lo quería decir, pero lo voy a decir.
Sí, sí.
Ya se calienta, él ya se calienta. La segunda respuesta me parece que sea nuestra compañera de gol allí y ahí se calma un poco, pero no sé, se muerde la lengua, se le veía que quería rajar y ya, vamos, ya se lanza. Si es que en total la rueda de prensa han sido nueve minutos dicho, y cuatro preguntas.
Y dicho esto, Las Palmas tiene muy mala pinta. Joder. O sea, muy, muy mala
pinta.
Bueno,
depende del día.
Depende del día, claro. La
contra el Barça, fantástica. Contra el Athletic de Bilbao, pues dices, uy, este equipo ya no es la juerga,
sí,
que era en defensa.
Pero cuando tiene el día no suma de tres en tres, ¿eh?
Claro.
No, es difícil, es que los cuatro de abajo tienen muy mala pinta. Lo que pasa es que nada más que bajan tres y uno se va a salvar. Pero los cuatro tienen mala pinta, pero los veas por donde los veas.
Ha ganado uno de cuatro, o sea, y esto puede cambiar la semana que viene.
Bueno, ha ganado uno de cuatro que ganó ayer el Levante, pero que si ves el partido pudo haberlo perdido, bueno, tranquilamente.
Y que llevaba 15 jornadas sin ganar.
Pero escúchame,
uno llevaba 15, el Málaga 13, el Deportivo 13. Es una liga lamentable de los equipos de abajo.
El equipo que ha cogido no estaba en el UEFA, ¿eh?
No, claro que no. Es que el equipo está muy deteriorado y además ha perdido a Jonathan Viera en medio de la competición, todavía más deteriorado, y es que este no tiene nada que ver con el equipo del año pasado. Se le han ido muy buenos jugadores.
Mensajes de los oyentes al Tertulión, a Tiempo de Juego, Fouto.
Juanma, ¿para qué llamáis a una persona para que dé su versión de algún asunto? Si le rebatís cualquier cosa que diga, si sabéis que no va a decir nada malo de su presidente, ¿para qué le llamáis? Dice por aquí este oyente.
No, queríamos saber el punto de vista de alguien que estaba en el equipo local, en el
Lío, hemos conseguido.
Habíamos hablado con el entrenador de la ECAI y luego hablamos con un jugador del PAOK. La verdad es que hemos hecho algo que no se recomienda en el periodismo, que es tratar de hablar con las dos partes. Pedimos disculpas a este oyente, ¿eh?
La nueva técnica neoyorquina no lo recomienda.
Pido disculpas a este oyente por hablar con implicados de los dos equipos. La verdad es que no teníamos que haberlo hecho.
Ya sabes, Juanma, que
yo no sé qué radio quiere.
Te estás calentando, Paco.
Mira, Paco, vamos.
Es que, te lo juro, es que es para calentarse.
Es que luego me llaman censurador. Yo tengo que leer un poco de todo.
Él lo que te dice es que no le rebata sus argumentos porque los está.
¿Por qué?
Para que todo el mundo lo entienda.
No te digo yo, pero vamos a ir. Juanma, escúchame, si yo no soy Paco Gémez.
No, es que ahora llamas encabronado tú, Lama.
No, es que digo lo que has leído Fouto. Yo me parece muy bien que hayas llamado a Crespo, que le hayas entrevistado y que le hayas rebatido todo lo que quieras. Te digo lo que dice el hombre este. Que no te enfades con este hombre, enfádate más conmigo.
Es una mujer, una
mujer. Una mujer, pero bueno, enfádate más conmigo, hazme caso. Que yo no voto en el EGM, pero esta mujer sí.
Soy de la cultural leonesa y tenemos la peor defensa de primera, segunda y segunda B, pero no quiero a Crespo ni aunque me paguen su sueldo. Vergonzoso. De vergüenza las declaraciones de Crespo, infumables, diría lo mismo en privado, a lo mejor hay que decir la verdad. He estado de Erasmus en Salónica, nos cuenta un oyente, he estado viendo al PAOK y lo que para ellos es un ambiente normal, para nuestra cultura española da auténtico miedo, os lo aseguro. Dice otro que malos tiempos para la lírica, lo que pasa en el deporte es el reflejo de nuestra sociedad, así de claro y así de triste. Si no es el Madrid, el Barça o el Sporting, Juanma, no habléis de otro equipo, dice por aquí otro oyente en el programa.
Estábamos hablando del Sporting desde que empezamos prácticamente.
Paco Gémez en su línea, de charco en charco. A Paco se le ha comido el personaje, se pasa la vida sobreactuando. Lo de la rueda de prensa de Paco Gémez no es la primera vez ni la última. Entrenador sobrevalorado, que vive de montar circos y hacer cambios en el minuto 10. Y dice otro oyente, Juanma, que cómo se nota que la segunda división no vende en China. Campos llenos, más igualdad entre los equipos, el fútbol de verdad.
Es verdad. ¿Qué me decías, Pedro? ¿Qué dato me querías comentar?
No, que de los 20 entrenadores que están ahora mismo en Primera División entrenando, 10 tienen más derrotas que victorias en Primera División. Lo que sí es verdad, y eso es para apoyar a Brutón, es que Paco es de los pocos en la historia que tiene más del doble de derrotas que victorias. Es decir, más de la mitad de los partidos de Paco en Primera los ha perdido. Y esos son muy pocos en la historia.
Y viendo los equipazos que ha entrenado, es normal.
Claro, eso es. Bueno, sí, ha entrenado al Borussia Dortmund, al
Bayern Múnich y al Milan del Sacco.
Mendilibar tampoco ha entrenado al Borussia Dortmund.
Exactamente. Mendilibar, ¿a qué equipos ha entrenado?
Claro.
Pero bueno, pero no se puede.
Y Garitano tampoco.
Garitano y Machín.
De verdad,
pero no hay que matarlo por eso.
Lo peor que hay en un periodista es aplicar la filia y la fobia en función del personaje.
Sí, señor Brotón.
No, lo peor que hay en un periodista es no saber de lo que habla.
Ya te lo recordaré.
Lo peor que hay en un periodista no saber de lo que habla.
Me lo recordarás, Paco, pero
con Zidane te lo recuerdo en un ratito.
No, yo no tengo ninguna fobia a Zidane, me parece. Vale. Es decir, yo juzgo.
¿Y a Florentino?
A Florentino sí. A Florentino sí, pero tengo razones.
Al cine que llueve.
Tengo razones suficientes para tenerle fobia a Florentino. La misma que él me tiene a mí. La misma que ha empleado para evitar que algunos de nosotros estemos donde tenemos que estar. ¿Vale? ¿Queréis que sigamos hablando de este tema o lo paramos aquí?
No,
porque es lo peor que hay en un periodista.
Escucha una cosa, te voy a decir una cosa. Lo voy a parar, pero porque va publicidad hasta ahora. No me hagas a mí ahora, no me dejes a mí ahora como un cagao delante de los oyentes, como que paro porque has dicho eso. Si quieres, luego lo hablamos. Ahora seguimos, Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Economía.
Es una persona conocedora de la materia.
Está pasando.
Tu lugar de trabajo y te encuentras llorando o al mínimo ruido que hay en una clase.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
Sobre Cataluña hay novedad. La noticia del día es el nuevo acuerdo. Nuevo, cada día llegan a uno, pero este es el que cuenta ahora mismo.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE. Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En El Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Cuántos kilómetros tienes que hacer para vender tu coche? ¡Cero! Yamóvil está en el centro de Madrid. Yamóvil te lo compra al momento y al contado. Nadie te pagará más. ¡Seguro! Ganarás tiempo y dinero. Si vendes tu coche hoy, en Yamóvil, operación hecha y dinero en tu cuenta. Yamóvil compra tu coche al momento.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Ream Medic y Ecovidrio.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinetta no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinetta no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, 12 y 41, 11 y 41 en Canarias. Esto es el Tertulión. En el tramo final de del tiempo de juego de la cadena COPE, hasta la 1:30 todavía con todos ustedes. Con Paco González, con Manolo Lama, con Antonio Ruiz, con Miguel Rico, Tomás Guar, Roberto Palomar, Brotón, Emilio, Albelda, Pedrito Martín, Fouto. Está todo el mundo con nosotros. ¿Verdad, Brotón? Estamos todos. Aquí estamos,
sí,
todos.
Sí, espero seguir estando.
Sí, sí, claro, pero bueno, porque, si la salud, si Dios te conserva la salud, yo mientras podamos, no contamos contigo.
Yo creo en las rotaciones, ¿eh? Al final de temporada llegan los equipos más frescos.
También es verdad.
Ese Senabre está pidiendo paso en la banda, es Lucas Vázquez.
Hay un oyente que pregunta por Susana Agua, Mónica Marchante y Elena Conde, que ¿dónde están las mujeres?
No, en el Tertulión tiene que entrar, tiene que haber mujeres, porque además es que son muy buenas las que tenemos, con lo cual tiene que haber mujeres.
Pero están dormidas, que te lo digo yo.
Sí. ¿Hablamos del Atlético de Madrid que ha jugado hoy?
Sí, hombre, a mí me gustaría.
¿Te gustaría?
Sí, me gustaría hablar, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas noticias que hemos contado hoy.
Sí.
Y luego el resultado de hoy, pues se mantiene un poco la racha, que quitando lo de Barcelona, sigue siendo una racha de un equipo que ha metido en los últimos 4 partidos, creo que son 10 goles. 11. 11 goles.
¿Griezmann cuántos de esos?
Griezmann ha metido de esos, ha metido 7. 7, ¿no? 8
goles hoy. 3 más 4 más 1.
Sí, más 1 hoy. Bueno, está muy bien Griezmann, ¿no? Ya lleva 16. Ya lleva 16 en Liga, que para ser la estrella del equipo a estas alturas yo creo.
¿Pero
que
se va o no se va?
Bueno, hoy hemos contado que el Atlético de Madrid, que sospecha y teme que lo tiene hecho con el Barcelona o que podría tenerlo hecho con el Barcelona.
Te ríes de mí, entonces, ¿no?
Va a hacer... No, si tú eres fuiste el que negaste la noticia en su día.
Sí, yo la negué.
Tú la diste, hermano, tú la diste y yo te la reconozco. Y para mí la has dado tú.
Yo la negué.
Entonces, el Atlético de Madrid sospecha eso y va a hacer un intento desesperado por retenerlo a sabiendas de que es posible que no valga de nada ofrecerle una renovación por todo lo alto, más de lo que ya cobra. Cobra 14 netos al año y le va a ofrecer más y más años. Vence en 2022 su actual contrato. Lo va a hacer próximamente, pero sabe que a lo mejor eso solo se queda en una posición de dignidad para que luego no le digan no hiciste lo posible para retener a Griezmann. Si Griezmann lo tiene hecho y en la hipótesis de que tuviera algo firmado y penalizado en el caso de que no lo cumpla, yo veo muy difícil que Griezmann siga. Luego hay cosas que pueden pasar. Hoy, por ejemplo, yo he visto un mensaje muy claro de Gavi, del capitán, en la sala de prensa diciendo que no hay que sentir de corazón la camiseta, pero que el tiempo que está defendiendo esa camiseta tiene que darlo todo. A mí me suena eso.
Mira, vamos a escucharlo por si alguien no ha escuchado a Gavi, al capitán del Atleti.
Es muy complicado, pero yo no puedo exigir a la gente que sea del Atlético de Madrid. Al final los jugadores del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel, Antoine Griezmann, Coque, están aquí porque quieren. Entonces si Antoine decide cambiar, lo respetaremos. Lo único que le exijo y que le pido es que mientras que esté aquí, pues defienda la camiseta como se merece. Pero bueno, entiendo que no todos los jugadores del Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar. No, no hay por qué criticarle ni por qué crucificarle, por supuesto.
La pregunta literal era, Gaby, ¿entiendes que sea complicado que quien dice salir o querer salir de aquí para ganar títulos, eso es muy complicado? Por eso empieza diciendo es complicado eso, ¿no? Gaby empieza diciendo que es complicado querer salir de aquí para ganar más títulos, porque aquí en los últimos 5 años se ha ganado todo menos la Champions League.
Si quería ser comprensivo con Griezmann, yo creo que echarle una mano.
Pero yo creo que está
no le ha echado ninguna mano ni a él ni a Coque.
No, pero es que cuando dice habla de Coque y lo pone frente a Griezmann es para que la gente se dé cuenta de lo distinto es que es un caso y otro.
Tal como lo ha dicho, no parece frente a Griezmann.
Lo pone como ejemplo. ¿No?
Lo pone como ejemplo de que Coque jamás va a dejar de sentir de corazón esa camiseta.
Yo quiero recordar que hace un par o tres días una de las mayores mofas de los últimos años fueron las redes sociales con Dani Alves cuando dejó su equipo para irse al París, cuando dejó la Juve para irse al París Saint Germain a ganar la Champions, que era me voy, como Neymar se dio del Barcelona también y dijo en las redes sociales me voy porque quiero ganar la Champions, que es lo único que genera adrenalina. Y entonces claro, después de caer contra el Madrid, no veas cómo lo pusieron.
Hoy ha habido un momento en el campo que yo creo que hasta Griezmann sabe que no tiene el afecto de la gente, porque principalmente él se ha ocupado en faltar a ese cariño que podía haber tenido de la gente. Pero yo creo que está jugando muy bien y que está demostrando en el campo que es un profesional. A lo mejor tiene razón Gaby, que a esta gente no hay que pedirle que sienta de corazón como siente Gaby ese escudo, sino que...
Pero es que es normal. Que no,
claro.
Sí, Antonio, pero es echarle un poquito una palada encima, ¿eh?
Claro, pero yo creo que tenemos que reconocer... Yo sinceramente creo que Gaby dice una verdad como un templo, pero que se equivoca diciendo claro,
que no tiene que...
Yo creo que Gaby lo que dice
no,
es...
No, se lo podía haber ahorrado, se lo podía haber ahorrado.
A mí me parece muy bien lo que ha hecho Gaby.
No, pero, Antoñito, yo creo que habría que reconocer...
Lo que dice, pero yo creo que se equivoca diciéndolo.
A ver, Albelda.
Sí, quiero decir que habría que reconocer que aquí en Valencia también ha pasado. Yo creo que para el Atlético de Madrid es una suerte hoy en día poder pagar contratos a jugadores como Griezmann que les ofrecen en, digamos, Barcelona, por poner el caso. Pero hay que reconocer que deportivamente los jugadores y el mundo del fútbol siguen viendo a Madrid y Barça un puntito, o los puntitos que quedas por encima de Atlético Madrid, Valencia, Sevilla y los demás equipos. Quiero decirte que con esto hay jugadores que entienden que esto es un paso deportivo importante en su carrera, el cambiar a uno
pero
de estos
Vela, equipos. No porque los vean, es porque es una realidad.
Sí, claro,
es una realidad. El Madrid y el Barça ahora mismo son... No un punto, sino muchos puntos por encima de los demás equipos.
Le ha faltado un poquito guardar las formas a Griezmann con lo que hizo
eso
en el verano.
Por ahí va Gaby.
Y demás. Lo que pasa es que Antonio, además siempre lo decimos, tú dices, Griezmann tiene que ser profesional, yo creo que lo está haciendo, está dando un buen rendimiento y tal. Y el público también tiene que tener la frialdad esa, el público también tiene que ser profesional. Y oye, pues es tu jugador, pues
lo hombre, han aplaudido, No se lo han comido a besos, pero lo han aplaudido.
Que no van a ir a recibirle como a Torres cuando llenó el estadio, cuando volvió y tal, seguro claro, que no, pero bueno, de aquí
el tema es, mientras lo tengamos, disfrutemos.
Porque los 48 goles que lleva el Atleti esta temporada en Liga, en la mitad de los goles, o bien los ha marcado, o bien ha participado con asistencias. O sea que en 24 goles de los 48,
sí, Manolo,
por una u otra razón está Griezmann. Sí. Es decir, que no se le puede decir al chaval que no está siendo...
Ahora
no,
pero Lama, discutir a Griezmann es absurdo. O sea, Griezmann claro, como
bueno,
futbolista
es que
yo
me parece
ahora,
absurdo
si yo fuera hincha del Atlético de Madrid, el año que lleva el niño,
hombre, pues oye, muchas gracias por todo, ojalá me guste 40 goles más, pero no me pidáis que le tenga cariño.
Y una cosa es discutir lo que no lo discute bueno, nadie, es que y otra cosa, que... Manolo, es exigirle, pero, porque en las 24 primeras jornadas de liga ha hecho 5 goles.
Bueno, pero escucha, no vamos
a... Habría que exigirle a todos.
Bueno, claro, a todos.
A cada uno, a cada
también,
uno.
¿No? Que es el que más gana bueno, y
no,
en la
estrella. No, Antonio, te estás equivocando.
No, me estoy equivocando.
Cuando tú formas parte de una plantilla hay que exigir a todos.
A todos, cada uno la posibilidad que puede dar.
Y él ahora mismo yo creo que es, de largo... El que más está cumpliendo.
Ahora sí,
la noticia
ahora.
Que de Antonio,
ahora.
La noticia que de Antonio es que le va a ofrecer el Atlético de Madrid ampliar y renovar.
Ya te digo yo, Paco, que ampliar imposible.
A mí me parece muy bien hecho por el Atleti, aunque no le quieras mucho. Quiero decir, aunque no tengas afecto.
Es una pose, por... Paco, lo hacen como un intento desesperado bueno, para que no quede
si
luego.
Te,
pero,
si te lo ya, quedas, eso que te lleva.
Ya te digo yo que en el entorno de Griezmann, ya te digo yo que ampliar imposible.
O sea, por eso como
cosa
ejemplo
sería si son capaces de hacerle ver que aguante un año más metiéndole un morterón más alto.
Vale, por ir como ejemplo.
Es lo único. No, o sea, darle más años
más
no va a aceptar
él. De lo que ya está cobrando.
Correcto.
Claro. Pero, Manolo, poner como ejemplo a Gaby de mano izquierda, comparando con lo que hace con Griezmann cada vez que habla Simeone de él, me parece que es como la noche y el día. O sea, si hay alguna manera de que Griezmann se pueda quedar, hombre, desde luego no es con lo que dice.
No, pero a Gaby no se le pone de ejemplo de mano izquierda, Brotón. Se le pone ejemplo de sentimiento.
Es el capitán,
de verdad.
No te equivoques.
De sentimiento, de verdad.
No, pero es el capitán. Y Gaby tiene que mirar por encima de todo por el bien del club.
Pero
por encima de todo. Sí, y el bien del club...
Es que sería pero una pregunta. ¿Oblak qué? ¿De la Leti desde pequeño? Bersálico es del Atleti, Godín es del Atleti.
Pero tú has oído a Oblak decir en este año salir fuera y decir que quiere salir para ganar título,
a ninguno.
Que no respeta, que no le, que se siente pequeño este equipo.
Pero vais a comparar a Oblak con Griezmann, vais a comparar a Bersálico con Griezmann. Pero de verdad, o sea, a mí me parece que lo que va a hacer el Atlético de Madrid
con Griezmann sí,
pero Oblak con Griezmann tampoco. También os digo una cosa, ya él medio ha pedido perdón, el otro día ya dijo como que no.
Él dice que contesta en el campo y a mí
no,
me parece muy bien.
Sí, llegó a pedir un poco de disculpas. Yo le entendí
por las declaraciones, no. Él dijo por el gesto que hizo.
¿Pero qué
la
declaraciones, por favor? Si él está demostrando cada vez en cada partido. Mundo, no, perdona, yo voy a los partidos de la Atlético
tú
Madrid,
en otro
como
mundo.
Tú sabes muy
si
bien.
Y
te voy a decir una cosa. Te voy a decir, hoy, por ejemplo, lo del cariño es realmente filosófico por tu parte. Porque el cariño se lo ha demostrado al público aplaudiéndole. Aplaudiéndole
su marcha.
Perdona, cada vez que se va o cada vez que le cambia y que además esa estrategia.
Como el otro día que metió cuatro.
Esa estrategia,
y le aplaudió como si fuera
esa
un
estrategia
normal
de Simeone de cambiarle permanentemente también tiene
es
que ver
que
con el aplauso también tiene
claro,
que ver con el aplauso
porque Simeone protege a la estrella porque hasta que se vaya
porque es
Simeone,
un tío inteligente
Simeone no quiere
Antonio,
perder a su estrella
porque es un tío inteligente
no lo que no quiere es perder partidos
claro a su estrella que le siga dando
no,
la
lo que no quiere es perder
partidos.
Claro, por eso mantiene por eso mantiene
que Gaby debería ser tan inteligente como Simeone y seguir esa línea porque Gaby querrá ganar partidos y sabe que
pero,
es
oye, que Gaby,
ganar partidos teniendo
Manolo,
a Griezmann en tu equipo que no teniendo.
Manolo, que Gaby en la rueda de prensa de hoy también ha dicho que es un chico muy querido dentro del vestuario de Griezmann.
Es que es verdad.
Pero
sabes.
Si es que
claro,
no ha dicho
si
ninguna
es que
mentira
que
Gaby.
Es muy
pero es una manera de decir.
Es muy querido por algunos y no es muy querido por otros. Es...
Bueno, pues no sé yo, levanta la mano de los que no le quieren.
Yo no lo tengo
tu amigo, tu íntimo amigo es el que más le quiere.
No.
¿Godín no le quiere?
Bueno,
vamos,
era,
lo metió en el
amigo,
mate.
Ya no son
lo metió el uruguayo, vamos,
bueno,
lo metió en todo. Vamos,
sí, era muy amigo.
Parece un uruguayo. No, ahora ya no se hablan.
No, sí se hablan, pero ya no es igual.
¿Esto es una filia o es una fobia?
No, esto es hablar de con conocimiento.
Vale. A lo que voy es que Gaby, aun diciendo todo verdad, le está poniendo la etiqueta de mercenario.
Hombre, claro. Yo entonces, creo que se ha equivocado. Que, aunque dice una verdad.
Pero no mercenario, Paco.
Es que
no mercenario,
que
profesional.
Que sí,
es
pero
que
si todos lo sabemos. Claro. Oblak no era del Atleti de pequeño y quién no era del Valencia y Bale no sería del Madrid y era del Cardiff.
Y eso no se dijo,
pero al decirlo, el capitán, pues no lo dices tú, no lo
sí,
dices.
Pero
no está siguiendo el curso de Simeone que es. Te estoy poniendo un camino de flores, lo importante claro que eres aquí para que te
pero
quedes.
Una cosa, ¿alguien llamó mercenario a Griezmann cuando vino de la Real al Atleti?
No,
¿a que lo considerasteis normal? Pues ahora también, los mismos no, que considerasteis normal si consideran normal que le quiera dar un salto para
pasar.
Espera.
Además, los jugadores son comprensibles con ese tipo de situaciones.
Claro.
Pero si eso no se discute.
Ellos son corporativistas y saben que el mundo del fútbol de los jugadores se mueve así.
Claro, y que a ellos les puede llegar la oportunidad, sueñan con una oportunidad así.
Pero la virgen de los jugadores discute que Gaby lo que dice tiene razón.
Claro.
Pero si los colores
no lo estáis entendiendo.
Yo he dicho lo primero, que lo que dice Gaby para mí tiene razón, porque es que así es el mundo
claro,
del fútbol.
Claro,
pero lo que digo es que yo creo que es inoportuno decirlo públicamente, porque si el objetivo del club es que se quede Griezmann. El objetivo del entrenador es que se quede Griezmann. Pues tú con estas declaraciones, que repito, tienes razón, no estás ayudando.
A lo mejor lo que está haciendo Gaby es poniendo ya en situación a la afición del Atlético de Madrid de lo que va a pasar.
Bueno, sí, sí, si esto también depende de la voluntad de Griezmann.
Que esté preparando un poco el terreno para decir, oye, mira, vamos a disfrutar de esto, claro, nos quedan 10 partidos.
Sí, pero
si,
colores,
si Griezmann empieza a dar las torcidas de aquí a final de temporada, le meten estas declaraciones, sí, no le favorecen nada.
No,
mal lío, pero los colores, no os olvidéis de una cosa. Oye, los colores más madridistas que Morata. Morata dijo que era del Madrid de toda la vida, que además es verdad, cuando al chico se le, en su vida se le puso lo que se le puso por delante, está en el Chelsea.
Pero bueno, sí, ya,
ahora, yo lo que te digo es que el tal Griezmann, yo lo que digo, que es teoría de Antoñito, que comparto desde el mes de agosto, a mí me parece que no ha tenido un comportamiento.
Correcto.
Ah, y nada más, ahora que se quiere ir al Barça. Sí, pues,
nadie, no, le pide,
lo,
nadie le pide,
entiendo
que,
perfectamente.
Nadie le pide, Paco, que vese el escudo,
es
nadie se lo pide.
Estáis
si
examinando
pide
a Griezmann que todo el rato por lo mismo. Eso ya caducó, la cagó. No, no. Es doliente para un salir del Atlético de Madrid que diga, quiero irme para crecer y ganar título. Es una cagada extraordinaria, pero eso está juzgado por la grada. Ahora lo que estamos hablando es, ¿el Atleti tiene que intentar quedárselo? Yo creo que sí, que hace bien.
Que no se lo va a quedar.
Ah, bueno, es muy probable que no.
Claro.
Sí, al final depende de la voluntad del tío.
Pero lo que vamos es que no se le puede estar echando todos los días lo mismo por lo que dijo, ya está, ya...
Pero Juanma, hay una cosa fundamental, que es que evidentemente como todo el mundo sospecha que no está en la mano del Atlético de Madrid el que se pueda quedar en el equipo, es decir, la manera de echarle en cara a eso es justamente esa, es volver a recordar lo anterior, porque no está en mano, es una decisión exclusiva del jugador.
Oye, vamos a hacer un paréntesis en primera, que es que todos los días vamos a tener que meter algo de segunda.
Bien,
¿cómo está la segunda?
Está espectacular.
¿Puedo decir una cosa del Atlético para terminar?
Sí.
Que es una gilipollez. El Atlético de Madrid está gestionando con la marca que le viste, que es que te digo la verdad, no la digo porque no me la sé, está gestionando a ver si le pueden conseguir...
Es Nike.
Nike, vale, que no lo sé.
Sí, sí.
Bueno, no, está
yo
consiguiendo...
Sí, como cobro de Nike, sí que lo puedo...
Bueno, que están intentando gestionar que le consigan ropa para el partido de Moscú del próximo jueves, porque se da por hecho que el encuentro se va a jugar a 9-0. Sí, y se está intentando que la marca le consiga la misma ropa con la que juegan futbolistas rusos, que llevan también Nike, en Moscú o en otras ciudades rusas, joder, a estas temperaturas. Sí. Incluso le están buscando medias, porque es que se da por hecho que va a haber nevadas y 9-0.
Que vayan al Decatlón.
El Cholo ha cambiado el ritual de entrenamiento, que suele ser por la tarde en el estadio, lo va a hacer por la mañana el miércoles, la rueda de prensa y el entrenamiento. Viaja el martes y el miércoles cambia de la tarde a la mañana, porque por la tarde también dan temperaturas.
Sí, bueno, 9-0.
Menos mal que les metieron 3.
Alberto Zapater, Zaragoza, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Pues aquí esperando a que me llamarais.
Pues digo, vamos a adelantar la llamada porque, claro, el partido fue por la mañana, igual ya está dormido.
Sí, sí. A ver, yo suelo escuchar, pero porque no, te cuesta dormir y eso, pero al ser a las 12, pues ya era un día un poco atípico. Bueno, estoy cansado, vamos.
¿Tú escuchas el partidazo y tiempo de juego?
Sí, sí. Bueno, todos los días, sí. Lo que pasa es que suelo hacerlo...
Cuando está petón.
No, por ejemplo, hoy el Tertulión pues lo suelo escuchar mañana.
En podcast.
Sí, sí.
No, si lo importante es, si te llaman del EGM, no te importará decirlo. Lo importante, tú no les digas que es en podcast, tú dices, sí, sí, en la radio, por supuesto.
Duermo a mi hija y ya pues ya me quedo en la cama.
Claro.
A las 10, entonces me pongo el del día anterior. Pero vamos, es una costumbre que ya desde mucho tiempo con mi padre siempre escuchaba, bueno, antes claro, estabais en con la SER, el Carrusel Deportivo, siempre en el coche.
¿Quién estábamos antes?
Sí, sí.
Sí, sí, dice Zapater, sí, sí.
Y eso.
Nosotros no somos unos mercenarios, ¿eh? Nosotros hemos sido siempre
profesionales.
No, nosotros, no, perdona, nos besamos el equipo. Buscamos trabajo, nosotros tuvimos que buscar trabajo. Nos quedamos sin equipo y tuvimos que buscar
trabajo. Tenemos trabajo.
Y estamos en el mejor equipo del mundo, que es este. Oye, 5 victorias seguidas lleváis, ¿eh?
Sí, bueno, algo difícil en segunda. Y bueno, estas cosas del fútbol, pues hay que aprovecharlas y hay que intentar alargarlas, la verdad.
Venga, dime quién sube. A ver.
Está fácil.
Dime quién crees que sube, por favor.
Pues es que hay 12 equipos, es que segunda división es una pasada.
Vale, o sea... contemos que tú das al Zaragoza. Y tú, mira, nosotros vamos a subir, que eso tienes que decir, tengo que dar al Zaragoza.
Yo,
perfecto.
Yo quiero ganar el próximo partido. Yo sé que es muy cholo, muy partido a partido, pero es que es la realidad. Es que no hay otra en el fútbol. O sea, no... al principio de temporada, yo después del año pasado... dije, yo sé que en Zaragoza no lo quieren escuchar, pero para mí era, quiero llegar a 50 puntos cuanto antes y luego ya veremos. Estamos hablando de entrenador nuevo, prácticamente 20 jugadores nuevos, y ahora que sí que estamos ya en la pomada, pues hay que a ver hasta dónde llegamos. Y está claro que la gente está muy ilusionada con nosotros y vamos a ver.
De esos 12, ¿a quién ves con más pinta de bicho para subir?
Es que hace un mes a mí me dices que el Huesca, yo te diría, bueno, el Huesca no va a perder ni un partido. Y ahora puede parecer que igual no gana ninguno más. Es que en segunda división el Nastic para salir de la zona de abajo le ganó al Granada, que estaba a un punto de del o se puede haber puesto segundo o tercero.
Sí, segundo.
Es verdad.
Y si esa es la segunda división, sí que es verdad que el Sevilla Atlético y el Lorca, que nos hemos enfrentado hoy, pues sí que están un poco abajo, pero los demás equipos al final se juegan, es lo bonito de esta competición, que el al final meterte el sexto puesto, pues muchos equipos van a tener opciones y eso hace que hasta el final todos nos juguemos mucho.
Hay equipos que metéis 20,000+ personas en los partidos de casa. El Oviedo, el Zaragoza, el Sporting.
Sí, bueno, es que en segunda ahora mismo hay equipos históricos con mucha afición, sí.
¿Esos tienen algo? ¿Van a tener un plus en este final de temporada o no?
Sí. Sí, está claro. A ver, el Zaragoza en playoff, el campo se va a llenar. Pero me hablas del Sporting, que también se llenará. O sea, que imagino que cuando llegue eso, si llega, será muy importante el factor campo y todo eso. Pero es una pasada. O sea, estamos hablando de equipos con mucha historia y las aficiones están a la altura. Por eso estos equipos de los que hablamos al final acabarán estando en primera.
Juanma, sí. Esta jornada, de los cuatro equipos que han prácticamente llenado el campo, la Romareda, el Molinón, el Arcángel y Tenerife
el viernes
que tuvo la mejor entrada, han ganado los cuatro de local.
Es que el Tenerife también, vaya...
Es que en segunda impresionan las rachas, las buenas y las malas. Ahora, sí. Por ejemplo, Tenerife, Sporting y Zaragoza, es que les tienes que dar como favoritos para mínimo playoff.
Paco, sí. Hace tres semanas el Córdoba no es que estaba en segunda vez, estaba a punto de la desaparición. Uh-huh. El Córdoba está ahora mismo a 7 de salvarse. Estaba hace tres semanas a 13, me parece que era. Sí, a 13, sí.
Gana dos partidos, está arriba.
Vamos a ver, el Sporting, el día del derbi, que parece que fue el otro día, el día del derbi, estaba a 8 del Oviedo, a 8. Le saca 3 ahora mismo el Sporting al Oviedo.
El Oviedo no ha ganado ningún partido desde que ganó
Después del derbi no ha vuelto a ganar
cinco
el Oviedo.
Claro,
la racha, he hecho las buenas, pero
las
rachas buenas, pero también las rachas malas. Huesca, 4 sin ganar, Oviedo, no sé qué. Es que ahora de repente dices, uy, estos se van a caer. Pero es tan largo esto que cuando empiece el Mundial están todavía.
Sí, sí, es que estamos en Rusia y están jugando partidos. Emilio, decías.
No, si Paco había hecho algún anuncio sobre el Oviedo.
No, había dicho. No, que va.
Ya se retiene, ya.
Dime.
Zapa, y si subís el Huesca y vosotros, habrá que hacer un show, ¿no?
Buah, eso lo hicimos ya.
Ahí dentro de poco un Zaragoza-Huesca, ¿no?
Sí, en la Romareda.
Sí.
Pero la gente de Zaragoza no quiere que suba al Huesca, yo creo, ¿eh? Hay medio rivalidad ahí, ¿eh? Zapater, ¿a que sí?
A mí me has dicho, si subimos Zaragoza y Huesca, lo firmo ya.
Como si te ponen el Leverkusen.
Si te dicen que Los Ángeles Lakers se suban también.
Pero yo, a ver, sí que hay rivalidad, a ver, pero no sé. Yo es que como personalmente, pues tienes gente que le tienes cariño, no sé. A mí conmigo han tenido detalles que yo no estaba ya prácticamente en activo, digamos, como estaba en Rusia, falleció mi padre, pues y de repente te encuentras en tu pueblo una corona del Huesca.
Oh, qué bueno.
O sea, detalles que...
Sí.
Pues,
de club bueno, sí señor.
Y bueno, pues yo por ejemplo me acuerdo de eso y prefiero acordarme de eso que no pues de pues esa rivalidad que pueda haber o cuando hemos ido a jugar allí que te digan de todo, pues si al final si somos primos hermanos. Y si yo soy de un pueblo que está más cerca de Huesca que de Zaragoza.
¿Dónde jugáis la semana que viene?
Pamplona,
o sea, es una
en gol.
Ahí sí que os tenéis cariño con el Osasuna de toda la vida.
Sí,
es una cosa muy cariñosa.
Ahí, desde lo
más que con Huesca.
Con el póster, sí. Fueron los que hicieron el póster aquel de tan ofensivo, ¿no? Sobre la Virgen del Pilar y todo aquello. Sí, hubo mucho lío.
Pero bueno, están cerca, Zaragoza, Pamplona, o sea que Zapater se imaginó que irá mucha gente, como el otro día en Soria. Es que el otro día, por ejemplo, en Soria había más gente del Real Zaragoza casi que del Numancia.
Sí.
Yo creo que no, aunque no vais tanta. Pero siempre a Soria van muchos y creo que a Pamplona no irán tantos, o por lo menos ya, bueno, hay bastantes autobuses ya que nos han dicho que sí que van a ir. A ver, es una pasada, en Soria no jugábamos fuera de casa. O sea, en Soria estábamos jugando prácticamente en casa. Y eso, claro, que hace, el fútbol sin afición no tendría sentido. Y cuando estás jugando, yo he estado jugando en Rusia. Bueno, ahora va a jugar el Atlético Madrid contra el Lokomotiv, y me acuerdo de jugar partidos de liga contra una portería, un fondo, no había nadie. Y no tenía sentido. O sea, decir...
¿Te quedan pantalones calientes que necesita el Atlético Madrid?
El Atlético no tiene ropa, no tendrás tú de la tapa aquella.
Ya os he escuchado. No, allí la clave era crema, una crema que sí que es verdad que en España no se suele comercializar porque no se suele usar, y allí... te la echabas, pero antes de, pues eso, al masajista por todo el cuerpo, los pies sobre todo, porque los pies era a principios de congelación.
¿Tipo de estas que huelen a eucalipto, que te calientan tanto?
Pero aquí en España, o sea, es que era una pasada. De hecho, yo me acuerdo de luego cuando haga los patios llegaba a casa y ni aún luchando, o sea, no se me había ido. O sea,
uy, Paco, igual te tengo que regalar un frasco de la crema
me
esta.
Me interesa, pero mucho.
Porque es muy friolero.
Hay unos adhesivos sí, que pero... se compran en el Decathlon, que te los metes debajo del zapato y pisan.
Bacala.
Que no, te lo juro, Paco.
Te lo juro yo, que para los frioleros...
No, pero Paco,
no es
normal.
No, pero ¿sabes por qué, Paco? Porque tienes que andar.
Ya.
Se activa andando.
Si los he usado para andar.
Pie, no, claro.
Pero un jugador...
Pues pone,
yo sé cuál es ese parche, me acuerdo que nos los ofrecían, pero ese ya te lo pones en la bota y ya te va a molestar.
Claro,
quieres ir... pero la crema esta era una pasada, o sea, en el vestuario te ardía todo el cuerpo y luego salías al campo y claro, hacía efecto.
¿No tendrás el nombre para Antoñito Ruiz que va?
Voy a ir yo para allá, Zapater, dime dónde tengo que ir.
Eso sí, necesitará un caldero de crema, porque vamos, para dársela por todo el cuerpo.
Luego hay otra opción, que es vodka. Mira los aficionados.
Nosotros somos más de poleo menta.
Oye, y los porteros ya debe ser el colmo, ¿no?
Bueno, no sé. Pues no, imagínate, pues echarían más, porque claro, o continuamente están moviéndose. A ver, ahora el Lokomotiv, que estuve viendo el otro día el partido, la clave, claro, hubiera sido que hubieran jugado el partido de ida allí y aprovecharse de ese frío. Ahí es donde podían haberle metido mano, ahora ya no.
Joder, qué bueno, Zapater. ¿Quieres ser comentarista de tiempo de juego cuando te retires?
Ha de serlo.
Pues a ver, yo soy un loco de la radio.
Bueno, tiene que jugar en el Huesca, o sea, primero.
Yo he sido... Yo toda mi vida, claro, antes eran los partidos a las 5, me acuerdo de venir a la Romareda con Pipa de mi hermano, en el coche, escuchando el...
Tiempo de juego, sí, tiempo de juego, que se llamaba de otra forma, es que antes lo llamábamos de otra forma.
Y me encanta, no sé, a ver, al final pasáis a ser familia de la gente, porque a mí me gusta mucho, a mí el momento de echarme a la cama con la radio, esa es para mí es un placer.
Es emocionante, ¿eh?
Oye, qué magnífico, así, ¿eh?
A mí no sabes, me vale para los partidos, para muchos equipos, porque he estado en varios, y a ti por Brotons, en lo de las rotaciones.
Efectivamente, nos cargamos a Brotons, que ya hemos recibido una llamada desde el teléfono rojo.
Paremos esta broma de Brotons.
Alargar ya a Cedrún, que también, que ya está también.
Sí, Andoni pasa a Leibar.
Totalmente.
No.
Oye, una cosa, el programa de, o sea, el tertulión de hoy, ¿lo escuchas mañana en podcast o como ya has estado tú, ya te lo das por escuchado?
No, sí que lo escucho. A ver, no os voy a decir que escuchando me duermo, pero...
Bueno, pero sí.
No.
Vale. Pongo que se apague en una hora. Me pongo los cascos porque mi hija duerme entre mi mujer y yo. Y porque antes sí que igual me ponía el móvil un poquito en altavoz en bajo, ¿qué? Pero ahora ya me pongo...
Demasiados gritos.
Oye, para cerrar, Alberto, ¿a qué tertuliano... le harías fijo indiscutible y a cuál te cargarías? Venga, Alberto, hay que fajarse. Fijo indiscutible.
Los contratos los hace Lama.
Fijo indiscutible.
No, a Petón, cárgatelo que es del Huesca.
Bueno, a ver, la verdad es que sois todos muy buenos porque todos dais mucho juego.
Eres muy buen tío, no me fastidies.
No, es verdad, es que ahora sí yo pienso... ahora que estoy viéndolo más, que lo tengo ya muy visto, a Isan Fouto... Pues la verdad es que, pues también, claro, es que sabéis lo que hacéis, o sea, es que...
O sea, foto fuera, ¿no?
Sí.
No,
de hecho, te digo una cosa, Zapater, cuando le entrevisto después de los partidos, ya ni una rajada de los árbitros, ¿eh? Ni una.
Claro,
es un tío ahora,
delante,
un tío ahora respetado.
Digo, no tienes ni idea de árbitros, pero te vendes muy bien.
Claro. Pues ya está. Ya, ese,
o sea,
fuera.
Se ha inventado el inalámbrico intimidador. O sea, sí. Todos los inalámbricos sueñan con que raje y este va al contrario.
No, tal cual. Alberto, que mucha suerte para el Real Zaragoza. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Qué tío, más bajo. Bueno, tío.
Yo, es que como no estoy acostumbrado a que hablen bien de nosotros, me...
Oye, que suba este tío, que a veces pienso si nos estarán... el año que viene.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Morotons, el año que viene nos...
Dime. Oye, no ha hablado bien de ti. Ha dicho que escucha la radio.
Eso, bueno, de la radio de este programa.
Ya, pero es que no ha hablado bien de ti.
No, tú llevas una noche... Lo que no ha decidido Florentino lo vamos a decidir aquí entre unos cuantos.
Ese nos ha estropeado en casa, bro, tíralo. Que
viene el VAR, que viene el VAR.
¡Entró, no entró! ¡Entró,
no entró!
¡Gol, línea de gol!
¡Mira el gol! No sabe ya cómo joder, ¿no?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago mi madre. ¿Expulsión de quién?
¡Deulofeu de tacón, gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate expulsar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Gente que vea bien, como Pedro Martín, y que está analizando el VAR. Lo que sería esta jornada si hubiera VAR, como va a haber el año que viene.
Esta semana hay muy poquitas cosas, ¿eh?
Sí, pues venga. Sí,
afortunadamente.
Girona 2 de por 0.
Nada, un día no Mayenco sin problema.
Eibar 1, Madrid 2.
Tampoco.
Sevilla 0, Valencia 2.
Ahí sí, hay un penalti de Murillo, un penalti de esos de córner, que se suelen pitar muy pocos, de Murillo al inglés en la primera parte con 0-0, sí, con 0-0. Que hubiese podido influir, pero es de esos penaltis, ya te digo, de córner, que se pita uno de cada 10.
¿Getafe 0, Levante 1?
Pues en ese tuvo Trujillo Suárez muchos problemas para dirigir el partido, porque hubo muchas riñas y tal, pero jugadas decisivas no hubo.
¿Málaga 0, Barça 2?
Nada, la expulsión de Samu García es muy clara y el resto sin problemas.
¿Español 2, Real Sociedad 1?
Mateu Laoz, ha estado bien.
¿Y por qué te lo piensas así tanto?
No, porque... Quiere decir,
pasando las notas.
Claro, después de los últimos partidos que ha tenido Mateu Laoz, pues hoy ha estado bien.
¿Aleti 3, Celta 0?
Nada.
¿Las Palmas 0, Villarreal 2?
¿Cómo que nada?
¿Atlético Madrid-Celta? ¿Qué ha pasado?
El primer gol del Atlético Madrid es una falta de Jiménez como...
Ah, es verdad, correcto, sí, sí, que joder. Se me había olvidado.
Madre mía, claro, si es que por eso tú
es no verdad, puedes verdad, estar verdad. En esto, joder. Es verdad, que a ver, las rojas, es verdad, correcto.
Vale.
En el primer gol del Celta, lo explico, hay una falta de Jiménez previa, un codazo. Griezmann está bien situado, pero hay un codazo previo que le tenía que haber anulado el gol del Celta.
Primeras decisiones. Venga, Lama, Las Palmas 0, Villarreal 2.
Pues no ha habido nada, porque está bien expulsado y bien pitado el penalti.
¿Seguro en el VAR no hubiera sido penalti amarilla?
Es que la decisión la toma el árbitro y yo creo que en ese tipo de decisiones el VAR no le va a corregir. Vale. Porque es una interpretación arbitral que yo creo que además está correcta, ¿eh? Porque es que va al bulto. Es cierto que casi toca la pelota, pero yo creo que no la disputa. Simplemente le va a derribar directamente y está bien expulsado.
¿Las Palmas 0, Villarreal 2?
Ese partido.
Vale, vale. Atleti 2, Leganés 0.
Qué malo.
Nada.
Habéis puesto en el VAR a dos que no... Ha dejado
la cerveza.
Y no, que están mamados, hombre.
Mañana a las 9, recordemos, se cierra la jornada con el Alavés Betis, 9 de la noche.
Luis. Pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Con el VAR.
Cada
semana vamos mejorando.
Pues sí.
Y no, además, la semana pasada hubo mucho lío.
¿Han hecho pruebas este fin de semana?
Sí, entre semana. Fue el otro turno.
Está bueno, al lado vuestro en el golazo, ¿no?
Sí, al lado de él. Yo lo veo todos los días. Y además, te lo digo en serio, me encanta porque... Me ven y pues, no te imaginas la alegría que les da.
Sí, de todas formas, Lama, cuando te vean...
No me saluda ninguno.
Sí, no, y tú tampoco. Pero acércate, que no muerden, Lama. No muerden. Son gente normal y corriente.
Perdona, ¿cuál es la escena? O sea, estáis en el mismo edicio, os cruzáis y no os saludáis.
Estamos a 5 metros.
Mira, y no os saludáis. Mira, Juanma...
Pues qué mala educación por tu parte.
No, Juanma, te lo digo sinceramente. Hicieron amago de saludarle. ¿Quién? Lama pasó de todos.
Perdona, yo saludé...
Es que hicieron amago, no, o se saluda o no se saluda.
Yo saludé a 3 árbitros. Los que me saludaron, joder, los que no me saludan no los conozco.
Pero bueno, tiene que nacer de ti también el saludo, hay que ser un poco señorial.
Estoy diciendo que saludé a 3 árbitros que me los encontré de cara y les di la mano y todo, y estuve hablando con ellos.
Yo soy testigo que
la Sánchez Arminio me lo crucé, ¿sí? y no podía pasar yo, claro, me lo crucé.
La ha ido a comer con árbitros para intentar arreglar en su día un conflicto, ¿sí o no, Manolo?
Es verdad, entre claro. Los que estaba
de todas formas, Gómez, te digo una cosa, los árbitros de Lama no hablan mal, ¿eh?
Porque Lama dice que son buenos, malos, tal, pero que eso a un árbitro le da igual. Si a un árbitro lo que le molesta es que diga que va premeditado.
No, eso nunca lo diré
yo. Por eso te digo, o sea, que lo que le molesta a un árbitro tal. Con árbitro le dices, eres muy malo. Y pues dice, bueno, pues ya está, pues muy bueno, muy malo. Pero lo que le molesta realmente a un árbitro es que diga, has robado, has atracado, has tal. Claro, por eso te digo que Lama no cae mal.
Porque no es así.
Ni bien.
Menos mal foto. Creía que te estabas pegando un triple.
Estaba fuera de gol.
Foto, me molestaría que les cayera bien, también te lo digo,
¿Qué dicen los oyentes, Fouto?
Una hora y pico después empecéis a hablar del segundo clasificado de la liga. ¿Arises o con blancos óculos?
No hemos hablado del primero, no hemos hablado, ni del tercero.
Antoñito, ¿Gaby ha recibido alguna oferta del Barça, Madrid, Manchester, etc. para hablar así? Se pregunta
no,
por aquí otro.
Gaby lo que hace es sentir el escudo que defiende.
Habría que recordarle a Manolo Lama que Griezmann no dio la talla ante el Karabakh y que ahora con Costa, con Diego Costa, está todo de la talla. Dice por aquí otro oyente del Atlético de Madrid. Buenas noches, soy Maño y qué alegría escuchar a Zapater en el Tertulión, a UPA Zaragoza y el Partidazo. Nos dice por aquí otro oyente. Mira esto, Juanma, una denuncia que nos hace un árbitro en Twitter, se llama José Ramón Martín. Soy árbitro de Vigo y esta tarde, haciendo de asistente en la primera autonómica, por no pitar un fuera de juego, la grada me insultaba y me amenazaba con lindezas como, hay que sufrir antes de morir, no volverás aquí nunca o solo te dejaremos irte con los pies por delante. Respect, nos dice por aquí José Ramón
¿Dónde
Martín.
Eso? ¿Dónde fue
en
eso?
Vigo, en primera autonómica.
Yo flipo.
Juanma, gastas menos en discos que mi prima la sorda, que cansino con la misma banda sonora, dice por aquí otro oyente. Y hay, hoy más que nunca, debemos recordar algo que siempre dice el gran Tomás Guard, los normales somos más. Gracias por cada noche, lo dice por aquí Adrián.
Si supieran lo que me cuesta no responder, o sea, el rato que paso por no poder decir lo que pienso cuando me manda mensajes.
Eso afecta, ¿eh?
Suelta ¿no? el veneno, hombre.
Suelta, claro.
Voy yo a casa de este señor a ponerle la radio para que... ¿Le obligo yo a escuchar? Si no le gusta, que no lo escuche.
Juanma, relájate, que si no...
Pues, por favor.
Te responderán más.
Luego te llaman intolerante y ese tipo de cosas.
A la lactosa.
Que a la lactosa, sí. Que el chico, el árbitro, me dice Pablo Acebo, nuestro compañero de Salamanca, que no nos coge el teléfono porque la Federación de Castilla y León, al parecer, le ha dicho que no hable. Él había quedado con nosotros, pero ahora, al parecer, le dicen que no hable, pero con deciros que no iba a hablar,
claro,
ya estaba.
Claro, que se ponga y lo diga, ¿no?
Claro, oye, que no puedo hablar, y está, no le seguimos llamando, porque al final es gastar el teléfono para nada. Porque salta el buzón de voz y cuesta la llamada. Entonces son muchas.
Bueno, a ti tampoco te cuesta tanto.
Pero bueno,
él,
un poquito de aquí, otro poquito de allí y luego vamos quitando.
Ese es otro problema de los árbitros.
Efectivamente.
Lo decía la abuela.
Ahora seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros.
Evento patrocinado por Kelme y la Liga 4 Sports.
Pepe me ha regalado flores.
¿En serio?
¿Qué detallista?
Sí, claro, pero es que yo no le pedí flores en una cena, sino que me llevase a cenar a Flores de Alcachofa.
¡Ay! El otro día estuve con unas amigas comiendo en su terraza y me encantó. ¡Qué mono es! Comida española y cositas de Latinoamérica.
Es nuevo, ¿no?
Sí, lo último en Madrid y se come.
Flores de Alcachofa, del Pimiento Verde, Castellana 40, Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Déjate atrapar por nuestros seminuevos de Renault Selection. Llévate, por ejemplo, un Clio 1.5 DCI Energy de 11.640 euros desde 5 euros al día y con hasta 5 años de garantía incluidos. Entrada 2.426 euros. 48 cuotas de 150 euros. TAE 9,17%. Comisión de apertura 2,75%. Cuota final 4.396,48 euros. Oferta Ercibank válida hasta fin de mes. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Hola vecina, te invito a desayunar. Estoy feliz.
¿Y eso?
Pues que recibí la carta de la compañía del gas para la inspección obligatoria. He llamado a Cecova antes de 45 días. Y me he ahorrado un 30%.
¿Pero puedo elegir quién me la hace?
Pues claro, infórmate en el 91-375-6458 y en cecova.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión y estamos con la alegría. ¿Habéis visto las imágenes del rugby? ¿Qué pasada?
Bueno, yo es que he pasado justo media hora antes de que empezara el partido por allí.
Qué ambientazo, ¿eh?
Bueno, bueno. Parecía pues eso, el Bernabéu, el Calderón. Montonazo de padres con hijos. Montonazo de mujeres con pareja. Un ambientazo.
84-10, Alemania. Nos queda el paso del próximo fin de semana, que es contra Bélgica en Bruselas. Ha estado el rey, Felipe VI, en el partido.
En Bruselas irá Puigdemont.
Pues seguramente. El presidente de la Federación Española de Rugby es Alfonso Feijó. Alfonso, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Súper feliz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que encantado con el resultado, encantado con el ambiente, con la presencia del rey. En fin, ha sido un maravilloso día. Y encima no ha llovido prácticamente. O sea que encantados.
Es que además está yendo para arriba el rugby entre la gente de manera muy notable en los últimos 2-3 años. O sea, los partidos de la selección, las finales de Copa, o sea, muy bien, ¿no? Todo.
Efectivamente, yo creo que, bueno, como están diciendo ahora, el rugby está de moda. Es verdad que somos un deporte que lleva mucho tiempo esperando en la explosión y parece que ahora empezamos a tenerla.
¿Ha tenido usted al lado al rey en el palco?
Sí, claro.
¿Y qué tal? ¿Le iba preguntando algo del juego o entiende bien las reglas del rugby?
Bueno, es el segundo partido que estamos juntos, entonces en el primero ya establecimos un pacto ahí de que él me preguntaría cuando quisiera algo. Me demanda bastantes explicaciones, pero bueno, enseguida lo capta y muchas veces él ya opina y acierta. O sea que es un alumno aventajado.
O sea, ya raja.
No entiendo por qué hemos salido con este 15. De verdad, es que qué cosas tiene. Y después ha bajado al campo cuando ha sido la celebración allí de toda la selección. He visto la imagen del rey en el campo. Los de seguridad de la Casa Real, claro, estaban un poco... Dicen, pero bueno, ¿qué hace aquí su majestad en medio de tanta gente, no?
Bueno, la verdad es que se han saltado todos los protocolos previstos y los de seguridad efectivamente estaban un poco asustados, pero bueno, nuestro ambiente y cómo se trata todo esto en el rugby, pues la verdad es que yo creo que le agrada mucho y ha disfrutado porque lo han metido en el corro de los jugadores, que se suele hacer después del partido, en fin, yo creo que se encontró muy a gusto.
Al tercer tiempo ya no le han llevado, ¿no?
No, bueno, ahí ya hubiera sido demasiado porque es verdad que el tercer tiempo, como hay que esperar a que los jugadores se cambien, claro, etcétera, etcétera, pues hay que esperar bastante tiempo.
El ambiente es muy muy sano, como muy muy puro, ¿no? El que hay en estos partidos.
Bueno, también hemos sido pocos hasta ahora y entonces es un ambiente nuevo. La masificación pues también conlleva el que se pueda complicar un poquito por el número de asistentes, pero bueno, yo creo que sí, que es un deporte que mantiene el control y toda la gente está muy tranquila, va a divertirse y el espectáculo es lo que aprecia.
Hay que ganar en Bélgica el fin de semana que viene. ¿Qué día es el partido, por cierto, sábado o domingo?
Es el domingo a la 1:00 p.m.
Domingo, 1:00 p.m. Ya nos contaba antes Rodrigo Contreras que España está bien, pero que Bélgica es mejor que Alemania, que no nos confundamos, ¿no?
Bueno, el otro día también le ganó Bélgica le ganó a Alemania 40 y tantos puntos, entonces bueno, hay que tener en cuenta lo de siempre. Yo creo que somos un poco mejores que ellos, pero lo que nos puede traicionar es la presión que tenemos nosotros, que ellos no tienen ninguna, ya que ellos están fuera de toda la competición para el Mundial.
¿Usted fue seleccionador de España en el último Mundial?
Sí, yo era el entrenador, sí, el seleccionador nacional, sí.
¿Hace 20 años ya?
Sí, la verdad es que soy un poco mayor ya.
No, hombre, no, todo lo contrario. Es usted un sabio, un veterano del rugby. ¿Y dónde fue aquel Mundial?
Fue en las islas. Jugamos fundamentalmente en Edimburgo, en Escocia.
¿Y cómo nos fue?
Bueno, para nosotros el Mundial es... ganar el Mundial es estar en el Mundial.
Es estar, claro.
En aquel momento todavía mucho más. La verdad es que hicimos algunos... Bueno, jugamos 3 partidos. Uno contra Sudáfrica, que eran buenísimos. Bueno, que son buenísimos, como siempre. Hicimos un buen resultado hasta el medio tiempo y luego ya pues pasaron por encima de nosotros. Pero bueno, perdimos todos los partidos, pero aprendimos mucho.
¿Cuándo se van para Bélgica?
Pues salen el miércoles.
¿El miércoles ya?
El miércoles, sí.
Vale, vale.
Sí, sí.
¿Y usted cuándo se va? ¿Con ellos?
Bueno, no, No, yo voy siempre justo el último día, prácticamente la cena de... tenemos una cena a las directivas, los presidentes de las dos, de los dos países, entonces yo llegaré a mediodía o a la mañana para estar con los jugadores ese día y en el partido.
Perfecto. Pues que haya mucha suerte. El domingo lo contaremos en tiempo de juego. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Alfonso Feijóo, el presidente de la Federación Española de Rugby, que ha estado hoy ahí en el central de la ciudad universitaria, en la victoria contra Alemania.
Estaba preocupado, Emilio, porque hayamos metido esa paliza a Alemania. No te vacilo.
No, pero ya el otro día perdieron de mucha paliza, 90 y pico.
No, yo lo que digo
es Alemania,
que,
digo, ¿eh?
Yo lo que
creo
digo...
Que creo que perdieron de paliza.
Sí.
Yo lo que digo es que siempre criticamos y hacemos temas, más en los periódicos probablemente que en las emisoras o en la televisión, cuando el Español, el Madrid o el Barça, infantil o cadete, les mete 21-0 a los niños. Y a mí, que España gane a Alemania 84-10, me parece una humillación casi innecesaria. Es que no sé. No digo que se pararan, evidentemente son nuestros héroes, evidentemente son unos cortatronchos de espanto, pero de alguna manera me parece que 84-0-10 es una cosa que es... nos harán pagar estos alemanes.
En BMWs, en Audis, o en algo.
Yo
creo que en los años 70 y 80 sufríamos mucho en todos los deportes que jugamos con los alemanes. Poco les hemos metido.
Sí, pero yo con el 30-0 lo he dicho esta mañana. Así, el Emilio piensa lo que yo. Digo, la Merkel con 30-0 y igual han sido 80 y no me gusta esto.
Lo que pasa que en el rugby, acordaros que hay un plus por hacer por ensayo. Y era muy importante conseguirlo. Para en la última jornada.
No los necesitaba. Sí, lo que pasa es que en el rugby lo que está peor visto, claro, es que tú levantes el pie.
Sí,
claro.
También, correcto.
Ya veréis en el Mundial, Japón nos meterá de 50 sí, y sí. Nos toca la isla Fiji pues, y de 80.
Pero que hoy había un plus por ensayos, que ese plus lo han conseguido para luego en la última jornada, ganando a Bélgica, como sea.
Ya te vale, sí.
Tal cual. Oye... ¿os dais cuenta que es el primer tertulión casi de la historia en el que no hemos hablado ni de Madrid ni de Barça?
Ni falta que hace.
Ya que no pasa nada.
Debe ser que no hay liga ya.
Ya que no pasa nada.
Ni falta que
¿Ves algo de mala intención en ello, Rico?
No, mala intención. Joder, y menos viniendo de ti.
Joder, ahora sí que la veo, la mala intención. Con esa frase. Emilio, ¿quieres decir algo del Barça esta semana?
No, que sigue sin perder un partido y que bueno, que Dembélé ya se han visto algunas cositas que están muy bien, que Coutinho a lo mejor no vale ese dinero, pero que todos los goles que metió, casi todos, son muy virgueros y bueno, que Messi ha sido tripapá y que seguirá hasta que consiga una niña, ha dicho.
Ya pero, no es un problema histórico.
¿Qué lo dice? Messi ha dicho que va a seguir hasta que consiga una niña.
Sí.
Pues nada, a darle, ya sabes. A darle, digo, a la...
Qué mal está terminando, con lo bien que iba.
No, a la máquina de hacer niños. Decir, a la máquina de hacer niños, que claro, tiene que poner el funcionamiento.
A la cigüeña.
Hablemos ahora de lo de Ramos, venga.
Efectivamente. No, oye, lo de Ramos. Ah, es que para mí es una de las voces del fin de semana. Zidane, hablando sobre lo de Ramos ayer.
Sabía yo que esto salía.
Mira. Lo de Sergio, bueno, yo creo que se ha cagado un poco. Ha ido al baño un minuto y bueno, ha vuelto, ya está.
Pero
dicho, sí, con esa elegancia que lo dice uno de los tíos más elegantes, se ha cagado un poco.
Lo que yo no sabía es que el partido se podía parar si es el portero.
¿Ah, sí?
Si es el portero que se está cagando, se lo dice al árbitro.
Joder, también tú podías hablar.
Bueno, hijo, está en una necesidad.
Apretón.
No, hombre.
Bueno, todo el mundo me ha entendido. Si el portero.
No,
el portero,
eso sí. Con rodeos no has andado.
La metáfora.
Era difícil, pero tenemos entendido.
Lo ha dicho mejor Zidane. Pero lo que dice Fouto es muy.
Eso es. O sea, si es un jugador de campo, se lo dice al árbitro y se sale porque no le muestra amarilla si no se lo dice. Pero si es el portero y es un tiempo prudencial. O sea, no 10 minutos ahí para el partido, bueno, pero son 2-3 minutos por un apretón,
no el periodo,
pues al ser
¿no?
el portero se puede parar.
Escúchame, y Sergio Ramos se lo dice.
Sí, se lo dice por eso, claro. Es que si vale. Se va sin decírselo, le puede sacar la
preguntas de tertulión.
Que se sabe el reglamento.
Paco, hombre, mejor que tú. Paco González, ¿cómo puede ser que se hable de que sí hay liga para el Madrid estando a 15 puntos y que el Atlético a 8 no tenga nada que hacer?
No, hombre, yo creo que es una obligación guión ensoñación de Zidane.
Manolo Lama, se rumorea que Miguelito ha hecho mucha reventa con los pasajes del barco. ¿Lo vas a investigar?
No está ni para eso. Por cierto, ya que me has preguntado el Madrid, solamente quiero dar un dato. Cristiano lleva 33 goles. Ya está por encima de Messi en lo que es el año de temporada.
Tomás Guas, ¿tienes preparada la camiseta
de Manolo? ¿Qué? En Kiev hay puerto, ¿eh? Puesto en Kiev, ¿no?
Sí, sí.
Lo han puesto ahora.
Por el Mar Negro te metes, por el Dnieper llegas a Kiev.
Tranquilo que tú no vas a venir. Tranquilo.
Venga, Tomás Guas, ¿tienes preparada la camiseta del Chelsea para el miércoles?
Duermo con ella.
Miguel Rico, ¿va a jugar Iniesta?
No lo sé. Creo que no, por la lesión que tiene, pero...
Brotons, ¿qué equipos van a subir a primera este año?
A mí me gustaría subir al Sporting.
Muy bien. Sigues en la tertulia.
Qué pelota. Emilio,
Emilio Pérez de Rozas, ¿te imaginas lo del presidente del PAOK si se lo hacen a Aitekin? Si le hacen... Ah, no, no. ¿Te imaginas lo del presidente del PAOK si le hacen lo de Aitekin?
Bueno... Bueno, no, me lo imagino horrible.
Horrible,
no,
al final,
no me lo
sí,
imagino, sí.
Hubiera acabado fatal.
Horrible.
David Albelda, ¿con quién te quedas?
Justificándolo, Tomás Juan.
¿Lubo Pérez, el Piojo López o Rodrigo Moreno?
Complicado. Joder, según el nivel.
De Piojo momento, López.
Por gusto personal, Lubo Pérez.
Bien.
Pensaba que iba a decir el Piojo.
No, yo
también.
Es que perdona.
No, son muy diferentes. Entonces, por gusto personal, me gustaba mucho Lubo, la manera de jugar. Y
buenísimo.
Terminaba. Palomar, después de ver el partido de Vitolo, ¿conseguirá ser titular ya para siempre?
Bueno, lo tiene más cerca. A mí, viéndole, me extraño que no haya jugado más minutos.
Gracias a todos, ha sido un placer.
Hombre.
Buenas noches. Hombre.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros.
Evento patrocinado por Kelme y la Liga 4 Sports.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es un espacio en el que todos debemos sentirnos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas que puedan afectar a su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Es la 1:30. Hasta aquí tiempo de juego después de muchas horas de programación deportiva. Llega la noche con Adolfo Arjona y con todo lo que ha sucedido en torno al pequeño Gabriel. Sigan escuchando la radio. Gracias por estar ahí. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.